Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El Retiro y otros cinco parques de Madrid siguen cerrados mientras técnicos municipales continúan revisando el arbolado. Todo después de que este sábado, ya saben, un niño de 4 años muriera al caerle encima un árbol por las fuertes rachas de viento. El consistorio va a efectuar un balance de los trabajos realizados y va a informar de la situación de los próximos días. En Onda Madrid acabamos de hablar con los portavoces de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE en el Ayuntamiento.
Que nuestras impresiones es que el parque no tenía que haber abierto, habiéndose caído dos árboles, que tenía que haber estado cerrado y que, desde luego, es un asunto que hay que tomarse muy, muy, muy en serio y hacer un análisis mucho más pormenorizado.
Que en días anteriores, con menores rachas de viento, se cerrara, pero no se cerrara este día, parece cuando menos extraño y por eso queremos pedir esa información también. Y en segundo lugar, a lo que a nosotros nos parece extraordinariamente importante es saber en qué circunstancias se anunció el desalojo, cómo se organizó el desalojo, cómo se produjo.
La intervención del ayuntamiento en ese sentido, en principio, es correcta. Otra cuestión es que se pudiera valorar que a lo mejor hay que reducir esos límites para prevenir este tipo de cuestiones.
También hemos hablado en los micrófonos de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Raúl Martínez, es biólogo y coordinador de la Mesa de Medio Ambiente del Foro Local de Villaverde.
No enraizan bien. Un pino tiene que tener unas raíces tan grandes como es la copa, y no lo hace. Además es que, por ejemplo, en Madrid no les dejamos que enraicen. Por eso se levantan las aceras cuando plantamos plátanos. Por eso no les dejamos. Construimos debajo incluso de ellos, construimos alcantarillados, construimos garajes. Es decir, lo tenemos como ornamentación sin tener en cuenta que un pino, un plátano, un olmo son seres vivos.
Más cosas. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid decide hoy la fecha en la que se va a celebrar el pleno extraordinario que abordará las presuntas irregularidades del máster de la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes.
Cifuentes, por su parte, reúne hoy al Comité Ejecutivo del Partido Popular de Madrid después de la polémica surgida con la obtención de ese título. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha dicho esta mañana en la cadena SER que está dispuesto a ser candidato si la formación plantea una moción de censura contra Cifuentes.
El ministro del Interior dará cuenta esta mañana de la detención en nuestro país del responsable de cientos de ciberatracos a bancos de todo el mundo. Los beneficios obtenidos con cada ciberatraco superaban $1.5 millones de media. Eran inmediatamente convertidos en criptomonedas para facilitar su movimiento en una red internacional de blanqueo de capitales. Y miramos a Cataluña. La portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha explicado que su grupo parlamentario busca la fórmula para que Carles Puigdemont sea un presidente, ha dicho, no simbólico, sino de verdad.
Después de que ayer la CUP se ofreciera a incorporarse a la mesa del Parlament para facilitar una investidura a distancia de Puigdemont, pese a las medidas cautelares que impuso el Tribunal Constitucional para impedir tal posibilidad, hoy Artadi ha abierto la puerta a que el líder de Junts per Catalunya, detenido en Alemania, sea reconocido como presidente.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la Dirección General de Tráfico, cómo se circula por las carreteras. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de la M40, donde dos accidentes están complicando la conducción. El primero y más temprano en producirse nos lleva hasta el entorno de la Ciudad de la Imagen, en dirección a la A6, donde van a encontrar todavía varios kilómetros de retenciones. También otra colisión, en este caso en las cercanías de la salida de San José de Valderas, en sentido sur, está complicando también la conducción en este punto. En el resto de los grandes accesos a la capital, así como en las carreteras secundarias de la Comunidad de Madrid, se circula ahora mismo con total normalidad.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos, al igual que durante toda la mañana. Hemos tenido una hora punta prácticamente inexistente y hasta ahora prosiguen los niveles de circulación bajos. Recordar a los conductores que permanecen cortados al tráfico el túnel de Pío XII en sentido Sines Delgado o el de Alfonso XIII con Corazón de María en ambos sentidos.
Pues esto, tendrán una nueva cita con la información cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan escuchando Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos. Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y, como es habitual, ya está con nosotros Antonio López para, bueno, contarnos esa previsión meteorológica para un día como el de hoy, este lunes, después del fin de semana tan intenso que hemos tenido en cuanto a fenómenos meteorológicos. En fin, y que ya se habían avisado, lo habías comentado tú el viernes, que íbamos a tener un fin de semana, y especialmente el sábado, con unas rachas de viento muy, muy fuertes.
Sí, sí, superaron los avisos. Claro. El aviso estaba hasta los 90 kilómetros por hora, y en estos casos, claro, no se puede medir exactamente, uh-huh. pero se superaron los 100 kilómetros por hora. En el caso de Miraflores de la Sierra hubo ráfagas cercanas aquí en la capital, 80 kilómetros por hora, que es tela marinera. Bien, bien, pues después de la tempestad viene la calma, ya era hora, porque sí. También tenemos derecho a disfrutar de un poquito de anticiclón, más en Semana Santa, que se agradece, y entramos en esa dinámica. No es que vaya a durar toda la semana, porque ya sabéis que jueves, viernes santo...
Que nunca es completa la alegría en la casa al pobre, vamos.
Es que llega la pasión, la parte...
Y hay que sufrir un poco.
...intensa de la pasión de Cristo, y ahí es cuando el cielo llora. Y mucho me temo que va a llorar en los próximos días.
Qué bonito, te ha quedado poeta.
Qué bonito,
Pero bueno, el lunes, martes y miércoles, se lo meto sol.
Se lo vamos a transmitir así a las cofradías.
Sí. No están tan contentos.
A ver qué tal.
Desde luego, bueno, iremos confirmando... este extremo, pero sí es cierto que hay cambios importantes, no solo en el cielo, también en las temperaturas, pero tenemos 3 días de tregua, ayer ya empezó a encaucerse un poco la cosa, y hoy especialmente mucho sol, temperaturas ya más propias para estas fechas, 15-16 grados, se va notando ese anticiclón de las Azores que se va a posicionar afectando a toda la península, por tanto, en estos próximos 3 días no habrá frente que se nos acerque, y si roza será más bien el norte peninsular, pero de soslayo. Por tanto, tiempo soleado para comenzar esta Semana Santa.
¿Y temperaturas, Antonio?
Temperaturas hoy de 15-16 y mañana, como se anticipaba la semana, está escrito, todo está
escrito,
20 grados, llegaremos a los 20 grados, subidón, porque el anticiclón lo que trae también es aire cálido, y vamos a sentir la primavera de lleno. Martes y miércoles, la situación parecida. Iremos notando algunos cambios en la tarde del miércoles, esas nubes filtro, nubes altas, pero las temperaturas de nuevo volverán a marcar esos 20 grados. Eso sí, no hay que confiarse porque las noches, al quedar el cielo raso, estamos en los inicios de la primavera, las noches enfrían, y ese aire frío baja a la superficie, y hasta que no caliente el sol, que ahora pues sale una hora más tarde, lógicamente con el cambio de horario, pero al menos se marcha a eso de las 8:30 de la tarde. Tenemos 12 horas casi media de luz solar. Y lo que os decía, que el tiempo para estos próximos días, cálido, soleado, hoy ya vamos a notar el avance, y si queréis os anticipo un poco, iremos confirmando, pero jueves y viernes hay cambio. Ahí se descuelga una borrasca. De lleno no nos va a pillar el jueves. El jueves sí que notaremos más nubosidad, las precipitaciones muy débiles y más frecuentes en zonas de sierra, pero las temperaturas se desploman. Es decir, de los 20 grados que vamos a tener mañana y pasado, pasamos a los 14.
Wow.
Son 7 grados de diferencia. Sí. También a algunos les sorprenderá y dirá, bueno, pero estos cambios es normal. Sí, estamos en marzo, acaba de entrar la primavera, y igual que vamos hacia adelante, vamos hacia atrás ligeramente. Va a ser quizá el día más complicado el viernes, con lluvias de carácter débil o moderado durante buena parte de la jornada, pero ahora los frentes pasan muy rápido, entonces yo creo que puede permitir que las procesiones de tarde-noche del Viernes Santo pues no tengan problemas, pero iremos confirmando este extremo. Eso sí, será un día desapacible, frío, porque las temperaturas máximas se seguirán acercando pues a valores casi de invierno, unos 10-12 grados a lo sumo. Por tanto, desde el martes, miércoles, de esos 20 grados al viernes, vamos a tener un descenso de casi 10 grados en las temperaturas máximas. En fin, lo difícil aclimatarse a esta situación, igual que nos va a costar disfrutar, bueno, eso cuesta menos, de estos días de sol y de temperaturas muy agradables, muy primaverales, disfrútenlas. entre hoy, mañana y pasado, porque el jueves y viernes pues ya llegan los cambios habituales en Semana Santa.
Ajá. Bueno, pues estaremos, por tanto, muy pendientes de, bueno, de esas previsiones día a día y, en fin, habrá que esperar sobre todo al miércoles para ver cómo llega ese Jueves Santo y Viernes Santo, sobre todo pues de cara, no solamente ya, como hacemos habitualmente, para darles esa información, sino de forma muy especial de cara a todos aquellos que participan o que, de una forma o de otra, de las procesiones de Semana Santa de Madrid.
Ya pasa, es que el tiempo frustra la labor de todo un año y la verdad es que nos da mucha tristeza a veces anunciar esta inestabilidad. Pero bueno, está el anticiclón, vamos a ver cómo se comporta, a ver si consigue frenar a esos frentes que van a llegar a partir de después.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Buen día, hasta luego.
Casi 12 minutos pasan de las 10 de la mañana. Está ya aquí José María del Toro, así que nos va a hacer un resumen de lo que luego va a hacer ya con más tiempo, con más profundidad a partir de la una, en el partido de la una. Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Alipio, Begoña, ayer me acordé de ti, Begoña, por la noche.
¿Ah, sí? ¿Ah?
Sí, vi una película de tiburones y inmediatamente me viniste a la cabeza. A 47 metros.
Ah, sí.
Terrible.
Anda, que no es un tontería
terrible
en esa película.
Sí, ¿no? ¿Tú te metes en la jaula también como ellas?
No, yo sin jaula.
Tú sin jaula, toma ya.
No te dura una botella de aire. No te dura tanto tiempo, 47 metros, ni loco.
Perdona, a mí no me dura ni 2 segundos porque no me meto ahí ni loco, vamos. Pero ni loco.
Pudiéndolo evitar, ¿verdad, José María?
Qué necesidad.
Dios mío, claro.
Qué necesidad.
Qué necesidad. Y yo pensé, Begoña, digo, pero Dios mío, ¿cómo esta mujer puede meterse ahí con esos seres?
No, pero yo no me meto con esos tiburones blancos. Yo buceo con los Kimanus, que son distintos.
¿Y esos son vegetarianos o qué? No.
Bueno, todo lo tuyo, venga. Que a la gente le importa nada lo del buceo.
Bueno. Vale, pues hoy empezamos por Fórmula 1, ¿eh? Porque dado que no hay jornada en Primera División, lo más llamativo sin duda es el Gran Premio de Australia que se disputó ayer a primera hora de la mañana en Melbourne. En Australia, quinta plaza para Fernando Alonso con su McLaren Renault. Hacía tiempo, ¿eh?, que no veíamos a Alonso en un puesto de los de arriba. Décimo, Carlos Sainz. Victoria para Sebastian Vettel, gran sorpresa. Hamilton fue segundo, le adelantó con una parada estratégica afortunada después de un safety car virtual. Ahí fue donde le adelantó y luego ya Hamilton fue incapaz de superar a Vettel, que de esta manera se lleva los 25 puntos del triunfo. Alonso estaba muy satisfecho al final de la carrera.
Pues hemos tenido un buen ritmo, al final con Verstappen había que mantenerlo detrás, que siempre es un adversario muy, muy difícil, muy agresivo de tenerlo detrás, pero bueno, está todo bajo control y bueno, como decíamos ayer también, ahora nos podemos defender, podemos atacar, es otro tipo de carrera y bueno, pues satisfecho, un buen inicio y como dije ayer, ¿no?, tenemos gran potencial en el coche, todavía nos falta mucho, mucho por descubrir y ojalá que en las próximas carreras miremos más arriba.
Así que Alonso consigue esta quinta plaza, que se le da sus primeros 10 puntos en la temporada. Y Carlos Sainz, el madrileño, fue décimo con su Renault, pero tuvo un problema con el agua que va entrando en la boca de los pilotos. Se averió el conducto que lo llevaba e iba metiendo agua constantemente, de manera que fue bebiendo de manera involuntaria y eso le fue creando un malestar durante toda la carrera. Él lo explicaba así en los micrófonos de Movistar Fórmula 1.
Hemos tenido un problema con la pompa de agua y durante las primeras 10-15 vueltas el chorro me iba escupiendo agua todo el rato a la cara, iba bebiendo demasiada agua y luego ya cuando ha salido el safety car ya mucho líquido en el estómago, se me iba moviendo de lado a lado, lo notaba mucho en las curvas y no me encontraba bien. Al final más o menos he podido sobrevivir y he llegado a la meta como he podido. Por eso al final, bueno, medio contento, ¿no?, de poder salvar un puntito porque allí voy un momento de la carrera que casi me pongo a vomitar en el safety car y lo he pasado bastante mal.
Luego se ampliará esta información Juanma Fernández, el director de Pole Position, esta noche a las 12, toda la información de la carrera de Australia y el resto de la actualidad del mundo del motor. España juega mañana la selección española de fútbol, 9:30 de la noche en el Estadio Metropolitano, partido que podremos seguir aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid, frente a Argentina. con Messi. Finalmente parece que Messi, que no jugó el último partido en Manchester contra Italia por unos problemas físicos, sí parece que vaya a jugar aquí en Madrid, aunque no todo el partido completo. En España habrá algunos cambios, tampoco muchos, con respecto a lo del último día. Por ejemplo, se espera la presencia de Diego Costa en la punta de ataque, que será sin duda una gran atracción para la parroquia rojiblanca que se acerque hasta el partido. No solamente jugará la selección absoluta mañana, también lo hará la selección sub-21 frente a Estonia, partido de clasificación para el europeo de la próxima, del próximo año, e incluso la sub-19, que se la juega frente a Francia a partir de las 5:30 de la tarde, también clasificatorio para el europeo del próximo año. Antes hoy hay un partido interesante, o dos partidos interesantes. A la 1:30 hora española va a jugar País de Gales frente a Uruguay. Ahí estará el madridista Gareth Bale y los rojiblancos Jiménez y Godín frente a frente en la final de la China Cup. Y esta noche también habrá un interesante Portugal-Holanda, con Cristiano Ronaldo, que el otro día le metió 2 goles a Egipto en el partido con la selección lusa. En segunda división sí que ha habido jornada. El Rayo perdió en Gijón 1-0 y Mitchell dice que a 10 jornadas para el final la clave es esta.
Todo nos queda mucho trabajo por hacer. Son 10, 12 equipos que se pueden meter ahí en la pelea y el que esté más fuerte mentalmente, porque ya es una carrera donde ya llevamos 32 jornadas y en estas 10 jornadas hay que estar muy fuerte mentalmente para aguantar el tirón de estar ahí arriba.
El Rayo se mantiene arriba con 57 puntos a pesar de la derrota, empatado con el Huesca, que esta noche juega frente al Cádiz en el Ramón de Carranza a las 9 de la noche. Cádiz-Huesca, un partido relevante. Por la parte de abajo, el Alcorcón consiguió la victoria frente al Nastic, un rival directo, y ahora mismo está 3 puntos por encima de la zona de descenso. Su técnico, Julio Velázquez, estaba satisfecho al final del partido.
Pues es una victoria muy importante. A ver, por meter otros 3 puntitos ahí al descenso. Y luego, importantísimo, porque el Nastic es un rival de nuestra liga y ganarle gol a veras particular es muy, muy importante. En esta categoría hay que tener en cuenta todos los detalles y yo creo que es importante, ¿no? El haberle ganado también el gol a veras particular a este equipo es un factor a tener en cuenta.
Eso en cuanto a la Liga de Segunda División. También hablaremos de la Segunda División B, donde el líder nuevamente es el Majadahonda y el Fuenlabrada sigue muy tocado. Esta semana perdió 0-2 en casa frente al Toledo. En la Liga de Baloncesto ganó el Real Madrid por 83-71 al Valencia. Perdió también de paliza, en este caso, el Fuenlabrada en la pista del Baskonia, 95-63, mientras que Estudiantes logró la 10ª victoria del curso, ganó por 100-76 al San Pablo Burgos en el Palacio de los Deportes. Nombre propio del fin de semana, Alejandro Valverde, con 38 años, se dice pronto, ha ganado la Volta a Cataluña, la tercera vez que la gana, y además es la tercera vuelta por etapas que gana en lo que va de temporada. Además, en fútbol sala, el Inter Movistar empató a 3 en la cancha del Pozo Murcia, mantiene liderato, tiene 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona, al que se enfrenta pasado mañana miércoles. Y en tenis, Rafa Nadal ha recuperado el número 1. No lo va a lucir hoy, lo va a lucir al término del torneo de Miami el próximo lunes, porque Roger Federer perdió el sábado por la noche frente al griego Kokkinakis, el número 175 del mundo, y Federer, después de ese partido, dijo que necesita un tiempo de reposo, que no está al mejor nivel y no va a jugar ni un solo torneo de tierra batida. Volverá ya para la hierba dentro de un par de meses aproximadamente. Así que el fin de semana llega cargado de información, aunque obviamente hoy el fútbol cede paso a otros deportes que piden la atención. Por cierto, la reunión como la que me preguntabas el pasado viernes de la Federación Española de Rugby ha quedado aplazada hoy. La Federación Europea de Rugby es la que decide si se revisa o no se revisa el partido entre Bélgica y España. Será por la tarde, pero en todo caso,
o sea, que ya lo contáis mañana.
No, no quiero que no va a servir para nada, que lo van a tirar. O sea, si ya los propios miembros de la Federación lo han dicho, alguna esperanza hay en la Federación Mundial, ninguna en la Federación Europea, donde Rumanía tiene un peso específico que no va a impedir que esto vaya para atrás. Así que a 47 metros estaremos a partir de la 1:03 de la tarde contando la última hora del deporte.
Muy bien, muy bien. Mejor sobre el nivel del mar.
Eso es.
Hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Gracias.
Pasan 20 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo de conocer cuál es el pronunciamiento de nuestros oyentes, de todos ustedes, en relación a ese asunto que les habíamos comentado y que tiene que ver con buena parte del el tema capital de nuestro desayuno con diamantes. La muerte del pasado sábado de un niño de 4 años al caerle encima un árbol en el Retiro, ha generado, todo tipo de opiniones, no solamente políticas, también de los técnicos, para saber realmente por qué se producen este tipo de situaciones, si hay que cambiar los protocolos de los del momento en el que se conviene cerrar los parques en el caso de Madrid, si no solamente se tienen que cambiar los protocolos, a lo mejor, sino que además hay que tener un mejor mantenimiento y disponer de más medios técnicos y humanos para realizar un mantenimiento adecuado de las masas arbóreas de los parques y jardines de Madrid. En fin, eso es lo que nosotros le queremos preguntar a todos ustedes, cuál es su opinión, y ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que resumen algunas de sus opiniones. Carmen, ¿qué tal? Cuéntanos.
Hola, pues mira, hoy como tenemos muy poquito tiempo, voy a resumir lo que nos han contado los oyentes en lo que nos ha dicho Álvaro, porque Álvaro resume muy bien lo que se está comentando, lo que nos están comentando sobre este tema. Álvaro nos dice que es lamentable que episodios tan trágicos como estos sucedan, por supuesto, como el del otro día o como hace 4 años, nos recuerda Álvaro. Ajá. La solución es mayor control de los árboles y los pinos, sobre todo las ramas, que son mortales con el viento. Más control por parte de los técnicos del ayuntamiento que se encargan de los parques y jardines. Y si hay previsiones de viento, nos dice Álvaro, cerrar los parques unos días antes. Esto resume lo que nos están comentando los oyentes, también lo que se ha hablado esta mañana en la tertulia, es un poco lo que todo el mundo piensa.
Ajá. Pues nada, nos quedamos con esa opinión que nos parece, digna de contar, y vamos a ver. Estamos a la espera de que a las 11:30 comparezca la concejala delegada de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Madrid y esperamos que aporte alguna información novedosa en relación a lo ocurrido en las últimas horas sobre este asunto. Muchísimas gracias, Carmen.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues 24 minutos pasan de las 10 de la mañana. Saben que todos los lunes hablamos de emergencias aquí en Madrid, pero no solamente les contamos lo último que ha pasado en la comunidad, sino que también pues damos algunos consejos. Y ahora, de cara a la Semana Santa, hemos invitado a venir a José Ángel Estebarán. Él es subinspector de la zona centro de Madrid, de la Policía Municipal, pero sobre todo lo que más nos interesa, experto en ese protocolo que se pone en marcha de cara a la Semana Santa. Bienvenido, José Ángel.
Muchas gracias, bienvenido.
¿Qué es, vamos a ver, qué es lo que va a pasar en Madrid en Semana Santa? Bueno, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta que va a pasar?
Sí, tenemos que decir, para conocimiento de toda la ciudadanía,
que ya se han celebrado el 79% de las procesiones que se van a celebrar en todo Madrid. Entre el viernes de Dolores y el domingo de Ramos se han celebrado, como digo, el 79% de las celebraciones de procesiones, y nos queda ese 21%, siendo el total 146 las que se van a celebrar en Madrid.
Nos quedan mucho menos, decías un 20%, pero probablemente sean más multitudinarias, haya más gente, ¿no?, en las que quedan.
Sí. Prevemos que la afluencia va a ser muy importante, que vendrá gente también de fuera de Madrid a visitarnos y que tendremos una afluencia masiva, como casi todos los años.
De las que quedan por celebrar, ¿cuáles son las más importantes, por así decirlo?
Las más importantes son las de la zona centro, las que se desarrollan en torno a la calle Mayor, la Plaza de Oriente, Puerta del Sol. Estas son las más importantes que se van a celebrar.
Estos datos que nos facilita, al menos a mí me llama mucho la atención, que claro, todos estamos pensando quizás solamente en el Jueves Santo y Viernes Santo, porque son, en fin, las procesiones, digamos, más multitudinarias y que más atención acaparan de los medios de comunicación, pero claro, que nos diga que a día de hoy ya se han celebrado el 79% de las procesiones, la verdad es que nos llama la atención. ¿No?
Sí, me sorprende. Cierto. Hay una gran devoción al Viernes de Dolores. Ajá. Y también a las procesiones del Domingo de Ramos, y sí, aglutinan, como les he comentado, aproximadamente eso, un 79% del total de las celebraciones.
Y de cara a las celebraciones, pues esas, las que comentamos, las que se van a producir en estos días a lo largo de esta semana y de forma muy especial en Jueves Santo y Viernes Santo. ¿Medidas especiales de seguridad más allá de las que son habituales en este tipo de acontecimientos?
Pues sobre todo restricciones de tráfico, como no puede ser de otra manera, porque afectan a muchas calles del conjunto del municipio de Madrid. Y en la zona centro, restricciones al tráfico pesado, que en algunos casos el ayuntamiento ha establecido alguna autorización para el abastecimiento de mercancías en centros comerciales, claro, importantes de la zona centro, pero estas son especialmente las medidas más importantes que se van a llevar a cabo, la de los cortes y desvíos de tráfico para que se desarrollen con normalidad y con fluidez todas las procesiones.
¿Y en qué horarios se producen?
Fundamentalmente en mañana, pero también tenemos algunas el Viernes Santo, especialmente por la tarde. Uh-huh. Sí.
O sea que, ¿y se puede los ciudadanos informar en algún lugar para ver si les les afecta esos cortes de tráfico por las procesiones?
Sí, pueden acceder a la página del Ayuntamiento de Madrid, y ahí están consignadas y relacionadas todas las procesiones que se van a celebrar.
Y evitar esas zonas. Si no se quiere la procesión, evitar esas zonas a la medida de lo posible, porque seguro que habrá lío, claro.
Sí.
Y otra cuestión, porque claro, no podemos olvidar que con independencia de las actuaciones, digamos, estándar que ustedes llevan a cabo, seguimos en alerta 4 por atentados terroristas en todo el país. Y eso significa que en el caso de Madrid, pues claro, hay que limitar seguramente de una mayor o con un refuerzo mayor el acceso de posibles vehículos a las zonas que van por las que discurren las procesiones, entiendo, ¿no?
Así es. Se establecerá, como en otras campañas, por ejemplo las de Navidad, limitaciones al acceso de vehículos en determinadas zonas, y esto coordinado además con el Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de estas celebraciones.
José Ángel, por vuestra experiencia de años anteriores, suelen ser, pues es verdad que hay mucha gente, son aglomeraciones, pero suele ser tranquilo en cuanto a servicios de emergencia. ¿Cuáles son las incidencias más habituales?
Sí, no, suele ser muy tranquilo. De hecho, de todas las que ya se han celebrado, no ha habido ninguna incidencia importante, no ha habido ningún herido, no hemos tenido que atender a nadie por ni siquiera que sepamos nosotros, por desmayos.
Y a pesar de eso, el SAMU siempre va a estar ahí.
Siempre.
Que la gente tenga la confianza y la tranquilidad.
Así es, así es.
Que el SAMU va a estar allí, como siempre que haya un número importante de personas en un mismo punto, ¿no?
Sí, hay un dispositivo de SAMU alrededor de todas las manifestaciones para poder responder ante cualquier incidencia que se produjese
Uh-huh. ¿Y hay o tienen previsto algún tipo de actuación, digamos, peculiar en relación a, justamente a las procesiones, que no es, digamos, un acontecimiento, en fin, no es el hecho de que la gente salga para celebrar, qué sé yo, pues cualquier festejo de Navidad típico, sino que, en fin, esto supone la participación durante horas, no es una cuestión puntual que dice, bueno, voy a una concentración o a un evento determinado y son 20 minutos, una hora. Las procesiones duran varias horas y no sé si eso ustedes llevan a cabo algún tipo de actuación, pormenorizada o particular.
No, nosotros establecemos, como en casi cualquier celebración que transcurre por varias calles, llevamos a cabo eso, los cortes y desvíos circulatorios, y establecemos un dispositivo de seguridad en torno a toda la manifestación para poder garantizar que nadie sea objeto de ningún tipo de daño,
claro.
O de participación de alguien que quiera un poco
alterar.
¿No? El normal desenvolvimiento. Uh-huh. Pero en general se desarrollan con mucha normalidad.
Y ya para terminar, y esto ya más por curiosidad, no sé ni siquiera si lo sabrá, la procesión más multitudinaria, la que agrupa mayor cantidad de gente de Madrid, también por tener el dato, por curiosidad.
Pues nosotros creemos, tampoco tenemos un dato muy concreto, pero creemos que una de las que más recoge personal o que acuden a ella es la de la borriquita, que se ha celebrado ayer.
La de ayer,
sí,
tarde.
Esta dura entre 6 horas y algo, 7, y es muy multitudinaria. Uh-huh. De hecho, la previsión se hace sobre 45.000 personas.
Madre mía.
Oh. Y por ejemplo, la de siempre se hablaba, una de las tradicionales era la procesión del viernes del Cristo de Medinaceli.
También es una de las... Uh-huh. De las muy importantes, sí.
Claro, ¿Y cuál es el tiene establecido un protocolo de manera que una vez que va terminando o los pasos han recorrido determinadas zonas, se van abriendo al tráfico de manera simultánea o se espera con el recorrido acotado, cortado al tráfico?
No, solemos abrir el tráfico una vez que pasa la parte final de la uh-huh. procesión, siempre que sean zonas que permiten que accedan los vehículos y que dan acceso también a otras vías importantes. Si son calles pequeñas, de escaso tráfico, a veces esperamos hasta llegar a un cruce, a una intersección más importante para ya dar servicio a toda la zona.
Y ya por último, ¿alguna recomendación para quien vaya a ir a las procesiones que quedan estos días?
Pues nosotros recomendamos, en la medida de lo posible, que utilicen el transporte público con el fin de que eso no se produzcan atascos y aglomeraciones de vehículos por ello. Y bueno, pues que lo consideren como una celebración más, que la realicen con tranquilidad, con normalidad, y que sepan que las fuerzas y cuerpos de seguridad estamos para servir y que nuestros dispositivos creemos que pueden garantizar un normal desenvolvimiento.
Esa seguridad.
Sí. Una cuestión, al hilo de esto que comentaba, porque claro, quizás también la mayor parte de los ciudadanos podamos pensar que cuando hablamos de procesiones estamos hablando sobre todo de las del centro de Madrid, pero claro, hay procesiones en los distintos distritos y eso sí. Supone una actuación, en su caso, de policía municipal, de efectivos, que no sé si lo tienen ya establecido. ¿Cuántos efectivos de policía municipal tienen que ocuparse de forma muy especial en estos días de las procesiones y de velar porque transcurran con absoluta normalidad?
Pues no le puedo dar un dato concreto ahora porque tienen que enviar los responsables de cada zona el número de componentes que precisan para cada manifestación, pero lo que sí le puedo decir es que, curiosamente, y este es un dato que a lo mejor desconoce la mayor parte de la ciudadanía, donde quedan por celebrar más procesiones y donde incluso se van a celebrar más en el total de los días que afectan a la Semana Santa, es en la zona sur oeste de Madrid, la que nosotros Ajá. llamamos la zona 3, que comprende los distritos de Carabanchel, Latina, toda la zona suroeste, como les digo. De hecho, ellos tienen 48 procesiones durante todo este periodo y les quedan por celebrar 22. Es donde más procesiones va a haber.
Uh-huh. Pues José Ángeles Baranz, subinspector de la zona centro de Madrid, de la Policía Municipal, muchísimas gracias,
gracias
y buena guardia,
si
la
tenéis.
Gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Son las 10:35 de la mañana.
Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo
se. El análisis.
Yo apostaría por un equipo
muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bienvenidos al Estudio Catastrófico. Hoy me acompaña... Me han pedido que haga un vídeo sobre normalizar la epilepsia porque en España hay, si no me equivoco, voy a intentar recordar la cifra, 400.000 y 20.000 casos nuevos cada año, de los cuales el 50% son niños. ¿Lo he dicho bien? Vale, pues si quieres preséntate un poco.
Pues yo soy Mar y me han llamado aquí porque soy epiléptica y estoy dispuesta a contar un poco lo que es... la enfermedad y esas cosas. No sé.
Así. Y esas cosas,
señora. Y ya está.
Vale, te comentaba antes que yo no tengo ni idea de, o sea, de qué es exactamente la epilepsia o cómo funciona y tal. O sea, que si me puedes decir un poco...
Es una enfermedad neuronal que cuando las neuronas contactan, yo lo llamo como una sobrecarga de energía. Es como cuando un ordenador colapsa. Yo utilizo esa metáfora porque se entiende mejor. Es como que no puedo más, ¿no? Entonces mi cuerpo convulsiona y muchas cosas más. Y como que acabo sin energía, o sea, para mí es eso.
O sea, que hay distintos tipos de epilepsia.
Bueno, pues esto que están escuchando es un spot que inicia la campaña del Día Mundial para la Concienciación de la Epilepsia y que es justamente el asunto del que ya les habíamos avanzado a primera hora de esta mañana, que íbamos a hablar en nuestro apartado de salud. Y como siempre en este asunto, pues nos acompaña el doctor Luis Gutiérrez Serantes, que es nuestro asesor científico. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Buenas.
¿Qué tal, Begoña?
Muy bien.
Bien, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de epilepsia. Como bien decía Alipio, es el Día Mundial de la Concienciación de la Epilepsia. Yo creo que lo primero que tenemos que aprender es qué significa la palabra epilepsia, porque en medicina utilizamos muchas palabras y muchas veces no sabemos de dónde viene, ¿no? La palabra epilepsia viene del griego y viene de la palabra epilambanein, que lo que significa es coger por sorpresa. Por lo tanto, podríamos decir que es esa convulsión que aparece en el paciente que tiene epilepsia, pues le coge por sorpresa, ¿no? Y entonces de ahí se utiliza la palabra epilepsia. Se han dado ya unos datos de epilepsia, datos todos correctos que coinciden con los que yo también tengo. Se da en 8 pacientes por cada 1.000 habitantes. Esto quiere decir que hay 400.000 personas afectadas de epilepsia en España. En el mundo estamos hablando de 50 millones. Y también hay que decir que después de las cefaleas es la segunda causa de consulta en los ambulatorios. Y también hay que plantear otra cuestión. Bueno, decir que la epilepsia se caracteriza precisamente por la aparición de convulsiones, ¿no? Es una enfermedad neurológica, no es una enfermedad de origen psiquiátrico ni nada de esto. Es una enfermedad neurológica. Y luego también hay que decir que en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, la epilepsia tiene estigmas, ¿no? Y discrimina también, ¿no? Pero todo esto es por absoluto desconocimiento y a veces genera más problemas esta discriminación que la propia enfermedad en sí. Hay que decir que un paciente que sigue un tratamiento adecuado puede hacer una vida absolutamente normal. Que existen tratamientos que controlan muy bien en el 80% del paciente y el otro 20% puede ser controlado de otra manera. Y tenemos que hablar también de la farmacéutica UCB, que está muy, muy comprometida, ¿no?, con todo el tema que es la epilepsia. Ha creado una campaña para concienciación de la epilepsia y también tiene una página muy, muy interesante que yo planteo que se debe ver, que es vivirconepilepsia.es.
Bueno, pues justamente para abundar en este asunto y conocer más en profundidad y en detalle cómo es esta enfermedad y cómo afecta a las personas que la padecen, pues tenemos con nosotros pues a Raquel Contreras, que es responsable de pacientes del área de neurología de UCB. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Nosotros lo mismo de acogerles en esta mesa. Y también está con nosotros Rocío Olías, que es secretaria de la Federación Española de Epilepsia. Muy buenos días.
También y encantada también. Gracias.
Bueno, muchas veces cuando se habla de una enfermedad que la gente no suele conocer, no es hablar de un infarto, que más que menos pues sabe más o menos de qué estamos hablando, cuando se habla de epilepsia empiezan a relucir algunas imágenes, sí, que tenemos, algunos tabúes, algunas opiniones o circunstancias que no se ajustan precisamente a la realidad de una enfermedad como esta, ¿no?
Pues no. Es que aún tienen muchos estigmas, aún, claro, piensan que si están endemoniados, que si no están. Bueno, ahora ya hay que decir la verdad, de hace 10 años para acá, eso ya como que ya no existe, ¿no? O por lo menos en la gente más así normalizada y tal, que ya está un poquito más educada en esto, pues no. Y ahora con las campañas, como date cuenta que esta campaña que iniciamos ahora, que es Epilepsia, que anteriormente tuvo otra, que fue también precisamente para educar a chicos entre 7 y 12 años. Y entonces ahí ya se ve, pues oye, el trabajo hecho. Pues eso, la Federación Española de Epilepsia inició la campaña para chicos entre 7 y 12 años, ya lo digo, y se llamaba, pues, conocer la epilepsia nos hace iguales. Uh-huh. Esto fue un inicio. Esta es la segunda parte que será puesta en acción en colegios de secundaria, o sea, en centros de secundaria, que ya es el instituto. Ajá. Entonces ya es para educar más bien a esa gente, a los chicos de esas edades.
Y también, por ejemplo, me imagino, Raquel, para que la gente, bueno, primero normalizar la epilepsia,
claro,
eso es lo más importante, pero también para saber reaccionar ante un episodio de epilepsia.
Totalmente de acuerdo. Justamente el entorno educativo es el que nos da un poco la posibilidad de formar e informar sobre qué es la epilepsia, qué tipos de epilepsia hay y sobre todo qué hacer en caso de epilepsia. En estas dos campañas, Conocer la epilepsia nos hace iguales y Epilepsia y qué, lo que intentamos es un poco formar a los profesores, a los maestros de colegios e institutos en que den una clase formativa e informativa sobre la epilepsia, porque lo que ocurre muchas veces es que ellos son los primeros que tienen casos de la primera crisis de ese niño o de ese adolescente en sus clases, en sus aulas, en el recreo, y es verdad que es muy importante que sepan actuar, que sepan saber un poco qué hacer ante una crisis epiléptica, porque hay que pensar que si no ese chaval, esa niña, pues es señalada en el colegio, y justamente lo que queremos es que la epilepsia es algo que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, todos tenemos cerebro, puede haber estas descargas neuronales desequilibradas, que justamente pues ante una buena actuación, pues simplemente el profesor siguiendo unas determinadas pautas, pues puede ayudar a ese niño a integrarse y que tenga una vida lo más normal posible en el ámbito escolar.
Nos acaba de pasar, mientras Rocío, unos calendarios que vienen, pues esas pautas, ¿no? De cómo actuar. ¿Qué habría que hacer para, pues, si nos encontramos con una situación de una persona que está sufriendo un ataque de epilepsia?
Pues sí, lo primero es tener que no sufra ningún trauma craneal, entonces ponerle la cabeza, debajo de la cabeza, ponerle pues algo que sea blandito. Pues,
un jersey, si no tenemos una almohada, algo que amortigue, digamos,
exactamente,
la convulsión.
El golpe, porque, claro, convulsionando se puede mover la cabeza y tener un trauma, ¿no? Entonces, si esto eso sería lo más grave. Entonces, dejarlo. Y luego, cuando si convulsiona, que en este caso estamos hablando de una convulsión, si convulsiona, pues dejarle que se convulsione, no sujetarle nada. Que es el brazo, que, o sea, es parcial, se mueve un brazo, una pierna, lo que sea, y si es generalizada, pues ninguna.
Apartar simplemente las cosas, sí, para que no tenga, no se dé un golpe con nada.
No, nada. Y sobre todo, que en eso estamos luchando todas las asociaciones, no meter nada en la boca. Porque eso sí, eso es lo más importante.
Es que antes había esa información de que había que evitar que se tragaran la lengua y que meterles algo en la boca.
Sí, pues no, no hay que hacer nada, porque pues ha visto que es peor. Porque puede venir otro traumatismo, que es el maxilofacial, y entonces las consecuencias serían peor, ¿me entiendes? Entonces déjale, que no le pasa nada, y no hacerle nada, ya pasará, y no intentar sujetarle un brazo, sujetar una pierna, para no, dejarle...
Bueno, ni darle nada de beber, que eso también hay mucha gente, que vamos a darle agua, vamos a darle agua.
Nada, pero hay otra cosa muy importante también, eso sí, tienes que mirar el reloj. O sea, hay que mirar un minuto, dos minutos. A ver, al llegar al tercer minuto, hay quien espera cuatro, pero yo al tercer minuto ya estoy llamando a alguien. O sea, te pido socorro de una forma. Quiero decir que, por ejemplo, pues llamo al SAMU si estoy en la calle, o llamo a urgencias si estoy en casa, cualquier cosa. Pero después de tres minutos, para mí ya es un poquito, porque entre que vienen, que no vienen, pues claro, lo que no hay que esperar es de cinco minutos en adelante.
Bueno, si es la primera vez, no me imagino casi mejor llamar en el primer momento, ¿no?
No. Si es como un minuto o dos, pues no.
Claro, pero es que uno no sabe. Vamos, yo llamaría.
No, pero...
No sé si estoy desperdiciando recursos, pero me refiero, si es la primera vez una persona, tu hijo, por ejemplo, ¿no?, que es un crío, porque estamos diciendo que además de los 20.000 casos nuevos que se dan cada año, decía Luis, que la mitad son de niños. Pues, oye, te asustas, lo normal. Sí. Y aparte de seguir esas recomendaciones, intentar mantener la calma, no quitar nada, quitar objetos... Me imagino que es uno llama en el momento, porque dices tú, a partir del tercer minuto, ¿cuánto suelen durar las crisis?
Es que dura muy poco, a veces no dura ni un minuto, pero a veces duran dos, tres minutos. Lo que quiero decir con esto, que podemos esperar que no pasa nada, dos, tres minutos, pero después sí ya puede pasar, porque pueden venir un estatus. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si, por ejemplo, ves en la calle a alguien o en tu casa a tu hijo, bueno, pues un minuto no pasa nada. Pero claro, yo al tercer minuto es cuando ya estoy en la calle o es mi hijo, ya llamo, ¿sabes? Porque puede suceder eso, que luego ya viene lo que se llama el estatus. Entonces, oye, ahí...
¿Qué es el estatus?
El estatus es cuando ya pierdes la consciencia y entonces la crisis es... A ver, ¿por qué se produce un estatus? Primero lo digo. Se produce un estatus cuando no se sale de la convulsión o no se sale de esa crisis. Vamos a ponerle crisis, porque no todas las crisis son convulsivas. Entonces, hay que ver cuánto tiempo está. Por eso lo del reloj es muy importante. No sale. O hay quien sale, pero sale un segundo y vuelve a entrar. Y sale y vuelve a entrar. Ahí es muy malo. Porque ya ves tú cómo evoluciona, ¿no? Entonces, al evolucionar, antes de que pase lo que pase, eso se llama estatus, porque está entrando en un, vamos a decir, en un perfil de que va directamente a quedarse sin consciencia y eso ya es muy grave. Porque el estatus, cuando sales del estatus...
puedes tener secuelas.
Hombre, secuelas y graves. Y eso lo sé por experiencia. Secuelas y graves y además de... Imagínate que sales, porque hay quien no sale.
Claro, aquí es verdad que el 70% de los chavales que sufren epilepsia es verdad que son controlados por los fármacos y más los fármacos innovadores que hay a día de hoy, y simplemente con una toma o dos tomas al día controlan sus crisis epilépticas. Llegar hasta el estatus epiléptico, como está explicando Rocío, es muy difícil. Estamos hablando de ese 30% de chavales y de niños y de adultos que tienen crisis recurrentes. Hoy en día, gracias a, ya te digo, a todos estos fármacos innovadores, llegar a un estatus es difícil. Entonces, es verdad que lo de controlar el tiempo es importante, pero también estoy totalmente de acuerdo contigo en que si tienes la primera crisis epiléptica en el colegio, lo que hay que hacer es llamar al SAMUR. Una vez el neurólogo diagnostica que tiene epilepsia, pues ya llega a un tratamiento y luego, sobre todo, es informar y formar muy bien a ese entorno familiar, educacional, laboral, del paciente con epilepsia, porque al final pues queremos que todas las personas que viven con epilepsia pues sean...
Lo que dices tú, quitar los estigmas, exacto, quitar, normalizar y normalizar, pensar que hay una persona que puede tener una enfermedad, otro que tiene esta, y que son bueno, pues normales, como dices tú, y que a cualquiera nos puede tocar, ¿no?
Nos puede tocar a cualquiera.
Bueno, hay que decir que no toda persona que tiene una convulsión quiere decir que tenga una epilepsia, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico, que es importante. Hemos sacado ya el tema del tratamiento, hemos hablado del tratamiento con antiepilépticos. Hay otros tratamientos para aquellas personas que no se controlan con los antiepilépticos. Existe la cirugía. Ahora nos cuentas en qué momento o cuándo hay que hacer cirugía o qué pacientes están indicados a hacer la cirugía. Y luego está también la estimulación del nervio vago. Me gustaría que habláramos también de estos tratamientos para explicar y ver que un paciente que tiene epilepsia puede seguir y puede llevar una vida absolutamente normal, y que desde el mundo de la medicina se dan una serie de tratamientos que hacen que esto sea así, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ahora mismo estamos en la generación en donde tanto la parte genética, que se está investigando muchísimo, como el tema de la cirugía, como el tema de la tecnología para los pacientes con epilepsia, están ahora mismo en auge y en desarrollo. De hecho, por ejemplo, pues UCB es una empresa farmacéutica que estamos muy centrados justamente en cómo mejorar la calidad de vida del paciente, no solamente con fármaco, sino integrando todo lo que lleva a colación de la epilepsia, pues desde el Big Data, el Real World Evidence, tecnología para el paciente con epilepsia y, por supuesto, nuevos fármacos que eviten situaciones críticas como las que recién
descontaba. De todas las formas, hablando en colación de lo que decía, que efectivamente el nervio vago, o sea, el nervio vago, ahí va como unos electrodos que van al cerebro. Y eso hace que, si por ejemplo le viene una crisis, pues se controle un poco más y quede como si dijéramos, ¿para qué es vale el estimulador vagal? Pues para que quede como ahí parada y no se generalice lo que es la crisis.
Sí, que lo activa el propio paciente, lo activa.
Lo activa, exacto. Y entonces eso es muy importante. Eso es una de las cosas que fue un boom hace muy pocos años, que antes ni existía. Pero existe desde hace un pocos años, pero es un boom porque sí está dando resultados. Y efectivamente, lo que hay que quedar claro es una cosa, que tanto la cirugía como el estimulador vagal, los dos, tienen que seguir tomando fármaco. Porque eso no
por
le
sí solo no resuelve el problema.
No, ni siquiera la cirugía. Ajá. El fármaco, lo que pasa que reduce fármaco y también reduce las crisis. Ajá. O sea, reduce ambas cosas. Puede tener eso, pero al reducir fármaco, hombre, pues estás mejor, ¿no? Y al reducir las crisis, mucho mejor. Y el estimulador vagal sí está dando resultados. No se pueden hacer en todas las personas. El estimulador vagal sí, casi muchas. Pero la cirugía no. Porque la cirugía es una parte... A ver, para que hagan cirugía, tiene que estar muy concreta, en una parte concreta, la epilepsia. Y claro, y no ser muy extensa. Porque entonces le quitas medio cerebro. O sea que cirugía, yo veo que la cirugía es en una parte pequeña. Que se puede
Se puede beneficiar de esa técnica menos enfermos.
Sí,
¿Por qué se llama el día púrpura?
El Parkland Day es una campaña a nivel internacional en donde lo que se apoya es vestir algo de color púrpura durante este día.
Es hoy,
el 26 de marzo.
Y igual que nosotros, en España, tenemos el color pues amarillo, no es amarillo, pero naranja. Es así, naranja, anaranjado, amarillo anaranjado, hay quien lo pone así, y es el Día Nacional de la Epilepsia, que es el 24 de mayo. Este día, pues cada uno busca un color. ¿Para qué? Para identificarse. Y por,
pues como el lazo rosa, ¿no? Ponemos,
exactamente, igual que, por ejemplo...
Buscar una excusa color, para dar más visibilidad a la epilepsia.
Porque es que lo que la campaña es precisamente para dar visibilidad a la epilepsia. Y para que esos jóvenes, esos adolescentes que están salgan...
Y se dejen de sentir bichos raros,
ya,
¿no?
Y ya entonces, claro, salgan al exterior, cuando salgan ya formados. Entonces también que vayan educados en ese aspecto. Porque la epilepsia no está vista, y entonces que se visibilice mejor.
Claro.
Y que además de eso, que también vale para otra cosa, para que reconozcamos los demás, o sea, reconozca la sociedad los derechos de estas personas, que es muy importante. Y además de reconocer los derechos de estas personas, también que se respete. O sea, no se respeta, no hay derechos para las personas con epilepsia, y si hablamos de trabajo, menos. O sea, que todo esto... sirven las campañas para eso.
Y una cuestión, porque estamos hablando de algunas alternativas, nuevas terapias que mejoran la calidad de vida de los afectados, porque al menos de momento la epilepsia no se puede curar, que sepamos. Bueno,
no se pueden curar, pero hay un 75,
en general, claro.
Hay un 75 que están controlados.
Esto
que es muy importante.
Eso, desde luego,
y de
eso
ahí
es
tenemos
fundamental.
Que pasar. De ahí tenemos que partir. El 75 está, pues entonces, trátalos como cualquier persona normalizada.
Ajá.
Que tiene que tomar unos fármacos como el que tiene que tomar unos fármacos. Si tiene diabetes,
o hipertensión.
O si tenemos hipertensión,
claro.
O si tenemos...
Que tampoco se cura. Es decir,
que tampoco
eso,
se cura.
Efectivamente.
Pues precisamente por eso queremos normalizar la epilepsia en ese sentido.
Claro.
Educar a las personas que esto es una enfermedad normal y que el 25% que queda que está ahí, hombre,
se desentiendan de ellos.
No, obviamente. Pero como para normalizarlo en ese sentido, pues es mejor no hablar del 25 porque, claro, eso ya son otras características, porque tienen una discapacidad también intelectual bastante considerable. Entonces, ahí ya no hay que meterse. Pero metiéndonos en lo que queremos en esta campaña, es para el 75% que por lo menos, pues, hay una cosa que siempre me gusta decirlo. A mí me gustaría que al final de la campaña y de todo, y la sociedad reconociera a estas personas, no las valorara por su epilepsia, sino por sus propiedades, por sus cualidades, por lo que ella es, por lo que ella vale en cuanto a trabajo, lo que sea, y no por su epilepsia, porque las valoran por su epilepsia. ¿Tiene epilepsia? Se aparta. No. ¿Tiene epilepsia? No. Primero mira cómo está, valórala, pero valórala por sus cualidades, valórala por su capacidad, valórala por su trabajo, y valórala como tiene que ser valorada.
Claro, ahí, por ejemplo, la campaña Epilepsia y qué, nos hemos querido ahora centrar un poco en el adolescente, porque es verdad que, bueno, ya propiamente el adolescente tiene esa edad rebelde,
complicada.
Imaginaros las relaciones padre-adolescente cuando pues el adolescente no puede beber alcohol. Hay un tipo de epilepsia que debuta con las luces de la discoteca, por ejemplo, entonces tiene que tener cuidado. Hay a veces que, bueno, pues sufren una crisis epiléptica y nuestros servicios de policía, de ambulancia y demás, pues no saben que la niña o el niño tiene epilepsia. Y a lo mejor pues lo toman como que es una persona que en ese momento pues no está correcta y la tratan diferente. Entonces,
sí, que piensan que se puede haber intoxicado con cualquier cosa, ¿vale?
Exacto. Entonces, es verdad que esta campaña Epilepsia y qué queríamos hacerla un poco en este tono que empezábamos un poco el programa con el canal digital de YouTube, que es el que todos los adolescentes a día de hoy están conectados y enganchados,
Caos, ¿no?
¿Verdad? Se llama Caos y está con Mar, que es una chica que tiene epilepsia desde chiquitita, y la verdad es que la campaña que está en vivirconepilepsia.com lo que acerca un poco es, oye, mira, en este diálogo tan desenfadado entre Caos y Mar, pues explica un poco ella su vivencia con la epilepsia y luego animamos a que todos los adolescentes pues que quieran pues graben vídeos explicando cómo ellos han entendido qué es la epilepsia, cómo podrían ayudar en caso de crisis epiléptica a su compañera de instituto o a su hermano, amiga o madre. y los suban a vivir con epilepsia para que entren en el concurso de vídeos.
Ah, genial.
La verdad es que si miráis un poco el vídeo, está lleno de comentarios de chavales excepcionales.
Ajá. Pues nos quedamos con eso y nos quedamos con la importancia de normalización de un problema sanitario como es en este caso la epilepsia. Llegamos así a nuestro, bueno, no tenemos ya más tiempo, habrá más ocasiones en las que podamos hablar aquí en este tiempo de salud de Buenos Días Madrid de la epilepsia y de algunas de sus variedades. Agradecemos tanto a Raquel como a Rocío que nos hayan acompañado esta mañana aquí.
Gracias,
en
gracias.
Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ahora, como siempre, a las horas en punto, tenemos una cita con la información.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anuncia que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para apoyar los presupuestos de 2018. Noelia Ontoria.
Acuerdo para que los 32 votos de Ciudadanos se sumen a los del Partido Popular para aprobar los presupuestos generales del Estado, que se conocerán mañana. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reconoce que el apoyo se ha desbloqueado después de que la senadora Pilar Barreiro abandonase el Grupo Popular para pasarse al mixto. Entre las novedades de estos presupuestos, Rivera anuncia un incremento por encima del IPC en las prestaciones de 7.200.000 pensionistas con cargo a los presupuestos generales del Estado.
Va a ser inmediato. Si se aprueban los presupuestos, 7,2 millones de pensionistas tendrán subidas por encima del IPC en el bolsillo. Por tanto, esto es prácticamente un 80% de pensionistas que se van a ver beneficiados por esta medida. Hemos convencido al Gobierno que había que hacerlo, que las rentas más bajas, que quien no llega a final de mes, tiene que llegar a final de mes. Y esto, sin duda, es una política social que además cuadra las cuentas, como le explicaré a continuación.
El complemento salarial a los jóvenes, la equiparación de los sueldos de policías y guardias civiles con las policías autonómicas, la bajada del IRPF, que afectará a más de 3 millones de españoles, son otros de los acuerdos alcanzados para que Ciudadanos apoye las cuentas públicas. Eso sí, las cuentas no saldrán adelante solo con los votos de PP y Ciudadanos.
Gracias, Noelia. El consistorio va a efectuar dentro de media hora un balance de los trabajos realizados en el Parque del Retiro. Va a informar de la situación en los próximos días. Este parque y otros 5 de la capital continúan cerrados, mientras técnicos municipales siguen revisando el arbolado. Todo después de que este sábado un niño de 4 años muriera al caerle encima un árbol por las fuertes rachas de viento. Javier de la Puente, presidente de la Asociación Parque del Retiro, se ha referido en los micrófonos de Onda Madrid a la situación del arbolado.
La profundidad del suelo es importantísima porque, claro, los operarios del retiro nos dicen, no, es que encontramos una capa de arcilla muy dura. Claro, pero hay que romperla para que el árbol profundice sus raíces. Tú no puedes poner un pino en una pradera, porque es absurdo. Los nutrientes, la fertilización la echan arriba y el agua la echan arriba. Las raíces se atrofian y solo viven arriba. Eso es lo que no puede ser.
Hemos hablado también en estos micrófonos con los portavoces de Ciudadanos, Partido Popular y PSOE en el consistorio. Escuchan por este orden a Begoña Villacís, a José Luis Martínez Almeida y a Purificación Causapié.
Que nuestras impresiones es que el parque no tenía que haber abierto, habiéndose caído dos árboles, que tenía que haber estado cerrado y que, desde luego, es un asunto que hay que tomarse muy, muy, muy en serio y hacer un análisis mucho más pormenorizado.
Que en días anteriores, con menores rachas de viento, se cerrara, pero no se cerrara este día, parece cuando menos extraño y por eso queremos pedir esa información también. Y, en segundo lugar, a lo que a nosotros nos parece extraordinariamente importante es saber en qué circunstancias se anunció el desalojo, cómo se organizó el desalojo, cómo se produjo.
La intervención del ayuntamiento, en ese sentido, en principio es correcta. Otra cuestión es que se pudiera valorar que a lo mejor hay que reducir esos límites para prevenir este tipo de cuestiones.
Onda Madrid, el tráfico.
Información del Servicio Público, salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? DGT, María Forner, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues solventados a esta hora los problemas que hemos registrado a lo largo de la mañana, especialmente en la circunvalación M40. Ahora mismo se circula con bastante comodidad y fluidez, tanto por la red viaria principal como por la secundaria.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos, así ha sido durante toda la mañana, prácticamente no ha habido hora punta. Destacar una concentración que tendrá lugar entre las 12 y la 1 en la calle Quintiliano, frente a la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Atentos, por tanto, a esa zona, ya que el tráfico pudiera ser algo más incómodo.
Gracias, Jesús. Y otro apunte de servicio público. El servicio en la línea C9 de cercanías entre las estaciones de Cercedilla y de Coto se ha suspendido esta mañana por las condiciones meteorológicas adversas. Según informa Renfe, el servicio de transporte se ha realizado por carretera hasta Puerto de Navacerrada para los usuarios que previamente disponían de billete para alguno de los trenes programados. Así terminamos. Regresamos con más información cuando sea mediodía. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que en esta semana, con un horario especial de Semana Santa, empezamos a las 9 y terminamos a la 1 de la tarde. Y bueno, pues como viene siendo habitual los lunes, tenemos un tiempo para hablar de algunos asuntos que forman parte de la crónica de sucesos y queremos entender mejor todo este tipo de situaciones, y para ello pues nos rodeamos de los mejores especialistas. Y hoy está con nosotros José Manuel Couso, que es portavoz de prisiones de CESIF. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, bienvenido, José Manuel.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de Ana Julia, la mujer que, como saben, es asesina confesa del pequeño Gabriel en Almería, y que, bueno, pues queremos conocer un poco más cuál es la situación que se vive en el entorno donde ella se encuentra ahora mismo, en el entorno carcelario. Y bueno, pues para eso precisamente es mejor contar con profesionales, como es el caso de José Manuel Couso. La relación de los presos acusados de delitos de este tipo con el resto de los de las personas que están en la prisión, ¿cómo suele realizarse? ¿Se mantiene con normalidad, digamos, o requiere también una cierta adaptación?
No, en principio es una relación muy complicada, porque lo fundamental en las prisiones es el anonimato del interno. Ningún interno quiere contarle a nadie porque están en la prisión, lo cual es lógico. Claro. Entonces, al principio, cuando son casos pues como este, tan mediáticos, que además tienen a la opinión pública en contra, bueno, pues los internos reaccionan igual. Los centros penitenciarios es común, se traslada a la sociedad. Lo que pasa es que en un centro más cerrado, entonces, bueno, pues la repulsa de todos los internos pues es igual que la tiene la sociedad, pese a que contamos que es presunta todavía, pero vamos, a veces ya se ha hecho una valoración rápida. Y entonces lo que hay que hacer es tener mucho cuidado con este tipo de internos, estar muy atentos, y sus medidas de seguridad, pues bueno, pues se incrementan bastante.
Salvando las distancias, bueno, cada vez que, como ahora hablamos muchas veces de presos populares, por así decirlo, ¿no? Con el tema de bueno, pues todos los del Prusés, ahora con Ana Julia.
En una época complicada.
Sí, nos vamos enterando de cosas, de esos ritmos, de ese microcosmos que son las prisiones, las cárceles, y hemos oído hablar de la figura del preso sombra, ¿no? Bien. Que son para estas personas que pueden tener, unas dificultades especiales por haber sido casos mediáticos o porque supongan un riesgo, a lo mejor, existe esa figura. ¿En qué consiste realmente?
Sí, realmente es una ordenanza que hace unas labores de apoyo hacia el funcionario. Están en contacto directo con los internos que tienen o bien protocolo positivo de suicidio, están en una situación especial y van a estar atentos para que no se autolesione o que incluso los demás internos, si ve cualquier situación complicada, avisará rápido al funcionario. Nosotros, como bien sabéis, por desgracia somos pocos. Sí. Somos pocos funcionarios.
Es una reivindicación vuestra constante, pero que por lo visto desoída también, ¿no?
Desoída, como tantas otras de las que creo que hablaremos luego. En principio, donde no llegamos nosotros, las cosas deben hacerse. Entonces, sobre todo por la noche, que es el momento de más dificultad, siempre hay un interno que va a estar en la misma celda que este caso de la interna esta, o que de otros internos, que o ingresan por primera vez en prisión o que tienen una situación bastante, bastante complicada y que nos hace temer un poco por su seguridad.
¿No?
Son internos que están formados por la institución, realizan una serie de cursos y saben más o menos bandearse ante situaciones que puedan ser complicadas, y naturalmente ellos inmediata y rápidamente avisan al funcionario para que el funcionario sea el que en el fondo tenga que evaluar y decidir sobre la situación que se pueda organizar.
En el caso de Ana Julia, además, ha trascendido que la persona que estaba con ella de presa sombra ha renunciado a eso porque debía ser que la presión era ya importante, y ahora se turnan.
Sí.
¿Eso es también habitual o se toma como una medida excepcional?
Hay internos que son de muy, muy maltrato. Entonces, a una persona que está haciendo una labor de ayuda y que está haciendo un trabajo, no puedes imponerle una condena. Todo lo que se suele hacer en estos casos, cuando por parte de los médicos o por parte de cualquier de los profesionales del centro se determina que hay ese tipo de situación, que hay un preso que tenga que estar al lado de otro, si no puede ser uno, se irán turnando y irán pasando los que haga falta.
¿Y se pueden negar los presos a compartir celda en este caso con ella?
Normalmente los presos también adquieren una serie de compromisos. El interno de apoyo es un interno que también tiene un sueldo, está trabajando y no está haciéndolo gratis. Entonces, siempre se puede negar, pero siempre encontramos a alguien que pueda echarnos una mano y que nos ayude en este caso.
Uh-huh. Oye, y es decir, cuando llegamos a situaciones como la que estamos hablando de Ana Julia o de personas que entran en la cárcel y son muy conocido el por qué están en la cárcel, eso también supongo que puede entrañar algún grado, de rebelión o de, generar disconfort dentro de la prisión. ¿Cómo se trata de solventar este tipo de situaciones si se produjeran?
Normalmente nosotros decimos que cada uno tiene lo suyo. ¿Me explico? Los internos no están allí, no son bellas personas que pasaban por el campo y de repente acaban en la cárcel. Todos tienen algún delito o son presuntos. Ajá. Entonces, todos tienen una circunstancia personal. Lo que sí que es cierto es que ante estos casos que está continuamente en radio, continuamente en prensa y continuamente en la televisión, entonces, los internos adoptan una actitud. A veces es un poco también es una pose, pero es igual que en la sociedad. O sea, es un traslado de lo que ocurre en la sociedad. Lo que supone es más trabajo para el funcionario. Claro. Que tiene que no solo controlar a una persona que está ingresando en prisión por primera vez con esas condiciones, sino que tiene que controlar también al resto de los internos y tiene que evaluar si las situaciones son de riesgo real o si no son situaciones de riesgo real. Uh-huh. Lo que sí tenemos totalmente asegurado es que el funcionario va a hacer lo que pueda y más de lo que pueda para garantizar la seguridad de esa interna y de todos los internos que están en los centros penitenciarios.
En el caso de Ana Julia, veíamos el resto de internas la recibieron pintando pescaditos en las paredes de las celdas, sabían evidentemente quién era. Sí. Y hay una serie de momentos que tienen que convivir los internos unos con otros. Me imagino que a la hora de asearse, de las duchas, a la hora de comer también, ahí los funcionarios es cuando tenéis que poner mil ojos.
Sí, son los momentos más delicados. Sobre todo, los momentos más delicados es la bajada de los internos a los patios desde las celdas por la mañana, mediodía y la subida por la noche, y sobre todo en el momento del comedor, el reparto de comida. es un momento muy delicado y es efectivamente donde más tenemos que prestar atención. Lo que ocurre es que también, tampoco hay que alarmar a todo el mundo, me refiero, esta es una situación inicial y luego todo se normaliza. Cuando lleve un tiempo en prisión, pues convivirá con el resto de las internas en este caso, bueno, pues desde la normalidad, porque lo comento, o sea, esta señora es presuntamente asesina.
No, asesina confesa, de momento.
Confesa, bueno, pues hasta que el señor juez no decida.
Sí, eso sí.
Entonces, la presunción de inocencia la guardamos siempre. Pero va a estar, pues seguramente estará en contacto con personas que tengan, hombre, pues no sé si crímenes de ese estilo, pero que ya lo digo, que tampoco son todos hermanitas de la caridad. O sea que, bueno, en la cárcel hay gente que, por desgracia, es mala.
¿Y pueden no bajar a comer?
No, eso sería...
O sea, si quieren comer, tienen que bajar a las celdas.
Hay una serie de actos que son absolutamente obligatorios y la comida es uno de ellos. Salvo que esté de baja en la celda, tiene que bajar a la comida. Lo contrario sería un acto de indisciplina y se sancionaría pues con la sanción que correspondiera.
Es decir, tienen que acudir al comedor, aunque luego no quieran comer. Si no comen, no tienen, nadie les obliga, pero tienen que acudir al comedor.
Tienen que acudir al comedor, pues son actos regimentales y son de obligatorio cumplimiento. Ya salvo que tengan un motivo justificado, pues esté en abogados, en una comunicación, pero sin embargo es obligatorio acudir al comedor. Hay una serie de actos que son obligados.
Y luego en este caso, ¿cómo es? No sé si la conoces, pero bueno, con otros compañeros del CESIF, además es el sindicato más importante del ámbito bueno, de funcionarios en general y también en prisiones. ¿Cómo es la prisión de la Cebuche?
La prisión de la Cebuche es una prisión bastante antigua, hasta ahora bastante tranquila. Es una especie de prisión provincial donde, bueno, pues no tenía gran presión de internos peligrosos. Sí que es cierto que ha tenido últimamente dos ingresos que han sido muy famosos, que ha sido el señor este que había amenazado a la madre del niño que falleció.
Uh-huh. Ajá,
que
sí, también, claro.
Bueno, y a partir de ahí empezó la presión mediática.
Que había saltado la orden de alejamiento.
La orden de alejamiento y esa interna. La prisión de Cebuche es una prisión que aproximadamente faltan más del 10% de los funcionarios no están en la cárcel. O sea, tenemos una RPT que se está incumpliendo.
¿RPT qué es?
La relación de puestos de trabajo.
El
número de funcionarios que debiera haber. Y luego, pues la edad media está muy por encima de los 50 años. Es una prisión relativamente tranquila, que no tiene gran presión de internos. Y bueno, y este tipo de internos, pues bueno, pues suponen una alteración de la convivencia. Es una prisión que tiene 50 mujeres, tiene solamente un módulo de mujeres, y bueno, luego en caso de que fuera necesario, pues acabe. Los aislados o los que tienen una situación especial van a enfermería. Lo normal es que convivan en el módulo de mujeres.
Has hecho hincapié, que eso yo ya te he ido también alguna vez, en la edad media de los funcionarios, pues como todo, ¿no? Vas cumpliendo años, claro. No tienes el vigor, no tienes la fuerza también, claro, que tiene una persona más joven, y en este caso, ¿no hay pensado para eso que a lo mejor los funcionarios se puedan ir haciendo, pues no que sé, cargo de otras tareas administrativas o de otro tipo y que vayan entrando? Porque al final es que si no estáis en inferioridad de condiciones.
Nuestra triste realidad es que a día de hoy faltan 3.000 trabajadores en las prisiones españolas. De 24.000, de 23.000 que estamos trabajando, faltan 3.000 funcionarios. A día de mañana...
Pero faltan porque no se convocan
faltan
plazas.
Porque no se convocan plazas, porque la institución está a veces dejada de la mano de Dios y porque estamos, yo creo que, mal dirigidos. Y esa falta de personal no supone un menoscabo en la seguridad, sino que supone un trabajo extra para los funcionarios que estamos trabajando. Porque al final de todo el recorrido, bueno, pues yo veo ruedas de prensa de la Guardia Civil y la Policía, que hacen una labor magnífica, y a esta señora la han puesto en prisión en menos de 10 días. En 10 días. Uh-huh. La Guardia Civil hace una rueda de prensa, todos muy contentos, pero a partir del día siguiente van a ser los funcionarios de la prisión,
claro,
de Almería.
Os olvidamos y sois vosotros ya los que bregáis con...
Los 20 años o los años que esté o lo que el juez decida, vamos a ser los funcionarios de prisión los que tengamos que encargarnos pues de vigilar, que se cumpla la ley. En principio, mientras es preventiva, de que esté a disposición de los juzgados, pero cero coma, o sea, que no se puede demorar, las conducciones, que se asegura su seguridad, pero continuamente, o sea, vamos a estar velando continuamente por, pues bueno, por que esté bien alimentada, bien tratada médicamente, que nadie la intente agredir, y eso, de eso no hay una rueda de prensa. No salen noticias más allá de las que son tremendistas, como el tipo de presos que tenemos, y entonces, hombre, eso nos preocupa un poco. Entonces, nos gusta trabajar desde el anonimato, porque no queremos presión mediática, pero queremos que se reconozca un poco nuestra labor, porque no vamos a ver una rueda de prensa de un funcionario de prisiones, o de un director, o de nuestros máximos responsables, diciendo, uy, qué bien lo han hecho estos chicos. Se da por supuesto que es nuestra labor.
Es
una cosa, y dice, bueno, ya está, oiga, pero es que usted felicita... No, a mí no me felicita nadie, yo llevo 33 años en la institución, he cumplido con mi trabajo, yo creo que dignamente, y cumplo con mi trabajo, y bueno, pues no tengo ese reconocimiento. O sea, yo no exijo palmaditas en la espalda, pero bueno, yo quiero que la sociedad sepa la labor fundamental de los funcionarios de prisiones. O sea, nosotros nos tenemos que encargar de gestionar a 65.000 personas que están fuera de la sociedad, unos condenados y confesos, o sea, que el juez ha decidido que son culpables de crímenes en algunos casos execrables, como puede ser este crimen, y otros presuntos que te supone un trabajo añadido, claro, porque es un interno que está en prisión, pero que no es culpable todavía. O sea, con la situación es muy complicada. Y nosotros tenemos que lidiar con todo eso, pues con, y sobre todo con falta de medios, nos faltan funcionarios, no estamos adecuadamente formados, porque ahora llegan los yihadistas y tú no sabes qué tienes que hacer con ellos. Y sobre todo unas plantillas envejecidas. Eso es triste. O sea, yo tengo 55 años y soy el prototipo de funcionario de instituciones penitenciarias. O sea, cuando la Guardia Civil llega, pues ves a unos bigardos de 1,80 m y jovencísimos y fuertísimos, y dices, hostia, te miras a tu compañero y dices...
Manolo, tú y yo para lo que nos traes.
Sí, sí, efectivamente. Dices, ala, venga, y ahora, y hoy, y mañana, y todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues es una demanda que tenemos que hacer también.
Oye, y también cómo es, no sé si el tipo de relación vuestra, de los funcionarios de prisiones, y de tratar de que la normalidad impere en todos los ámbitos, en todas las facetas de estas instituciones, cuando, por ejemplo, pues aparecen casos de, pues, de violadores, en fin, de personas que dentro de la propia comunidad de presos, pues digamos, son vistos de peor manera que si uno ha atracado un banco, vaya.
Que nosotros somos personas humanas, como decimos, claro. También. Entonces, bueno, pero lo fundamental del funcionario de prisiones tiene una cosa clara, y es que tiene que velar por la seguridad del administrado, y eso es una de las cosas que se te graba a fuego en el momento que aprueba la oposición. No solo porque, bueno, pues es una especie de, no una especie de apostolado, sino que, bueno, es que si no lo cumples, aparte vas a tener tus responsabilidades judiciales. Entonces, la seguridad de los internos es lo más fundamental que tenemos. Entonces tienes que tratar con un interno que sabes que es un violador o un asesino, o lo que sea. Pero claro, tú tienes que cuidarlo. No solo tienes que cuidarlo, o sea, tienes que poner buena cara. Y tienes que intentar y conseguir que los demás no le hagan nada, claro. Entonces, es una situación conflictiva para nosotros, pero bueno, gracias a Dios estamos en ese aspecto, tenemos clara cuáles son nuestras prioridades y cuál es la forma de trabajar.
Claro, pero vosotros sois profesionales, como dices tú, con cierta vocación, con mucha formación, con más, pues incluso devoción hacia vuestro trabajo de lo que...
No, eso, perdona, tienes que tenerlo en cuenta, o sea, hay trabajos que uno estén pagados bien, mal o regular, si no tienes una actitud y una devoción, es que es absolutamente imposible, ¿verdad?
Claro, pero en los presos no existe eso. Me refiero, tú vas a tratar con un violador y tú puedes tener tu idea o tus pensamientos en tu casa o internos sobre lo que tú piensas de ese señor, pero evidentemente lo que dices tú. Tú te tienes que comportar, claro. Estás a cargo de su seguridad, es tu obligación y lo haces. Pero claro, el resto de presos no. Y lo que sí que parece, que eso confírmanoslo tú, es que no todos los crímenes, como decía Alipio, tienen la misma consideración, incluso en la población reclusa. O sea, un señor que ha atracado un banco o un señor que, yo qué sé, que ha hecho otra cosa, pues tiene una consideración, y sin embargo los delitos, por ejemplo, de violadores, pederastas, este tipo de delincuentes, son mal mirados incluso por el asesino que tengan al lado, que haya sido capaz de matarse, llevarse por delante a 8.
Están horriblemente vistos. O sea, en la cárcel los pederastas y los violadores... los asesinos o maltratadores están horriblemente vistos. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado. Por eso, normalmente, cuando tú tienes conocimiento de que llega a la prisión un interno con esas características que nadie conoce, y tú le dices, tú di que has atracado, o tú di que estás por lo que sea, pero no se te ocurra comentar el delito por el que estás, porque hay casos en los que sí son agredidos, como el funcionario no esté atento, como el funcionario, por culpa de su trabajo, de la capacidad de trabajo, no estés en ese momento atento, sí están agredidos, y hay muchos casos de que ha habido agresiones a internos que tienen este tipo de delitos, que para nosotros supone mucho, mucho trabajo. Porque
a un estrés
que estar,
añadido.
Claro, tienes que saber lo que ha hecho y tienes que cuidarlo de los demás. O sea, que
claro.
Son situaciones complicadas, bueno, pero que gracias a Dios las vamos salvando con profesionalidad.
¿Cuánto tarda, calculáis, porque decías al final esto se va adaptando, todo el mundo se hace, cuánto va a poder tardar, según tu experiencia profesional, esta mujer con este crimen conocido por todo el mundo, cuánto empezará a normalizarse la cosa?
Yo creo que en un mes aproximadamente, cuando la presión mediática deje de ser fuerte. Luego hay otro problema, luego va a ser el siguiente, que va a ser otro punto, que lo vamos a comentar aquí, va a adelantar, cuando salga el juicio. Cuando salga el juicio se volverán las cámaras a reactivar y volveremos a tener que tener mucho cuidado. Pero como mes y pico se normaliza la situación, porque todo ya también... habrá otra noticia, igual de buena, igual de mala, que haga olvidar esta noticia y se irá olvidando. Es que no puede ser otra forma. O sea, es que nosotros no podemos estar 20 años con la tensión que se tiene en una prisión como la de Almería. Pues no puedes estar ese tiempo trabajando así, porque te volverías absolutamente loco.
Uh-huh. Oh. Pues nos quedamos con lo que ha comentado José Manuel Couso, sobre todo con esa profesionalidad de los funcionarios de prisiones y con esa demanda de un mayor número de efectivos, porque si faltan 3.000 funcionarios, pues eso quiere decir que hay mucho trabajo por delante.
No solo eso, nosotros ahora tenemos una pelea que, bueno, pues que es, nosotros de CESID llevamos desde el 2005 solicitando la equiparación queremos ganar lo mismo que ganan nuestros compañeros en Cataluña. Ajá. No solo queremos ganar nosotros los funcionarios de prisiones, es que queremos que toda la administración gane lo mismo que las comunidades autónomas. Claro. Que no tiene, pero en prisiones las diferencias son notables y bueno, pues empezaremos.
¿Cuánto puede cambiar un sueldo de un...?
Pues un funcionario catalán, el que menos gana en relación, son unos 4.000 euros al año, gana más. Pero de ahí podemos hablar, hay casos de 20.000, 30.000 euros que gana más un funcionario. Ya no te quiero decir un director de una prisión catalana que gana casi como un ministro. Entonces nosotros, pues bueno, lo estamos denunciando y vamos a empezar una campaña de concentraciones pues a partir del mes de abril. Todos los jueves estaremos en el Ministerio del Interior para que el señor ministro nos reciba. Y bueno, vamos a hacer algo novedoso, que va a ser ir a visitar a los partidos políticos a sus sedes, manifestarnos para que también tengan esa sensibilidad. Y en provincia se va a hacer así. Y en Madrid va a ser el Ministerio del Interior.
¿Podéis ir hablando con los que están ya en la cárcel de muchos partidos? Para que os vayan introduciendo.
Nosotros los funcionarios de prisiones es lo bueno que tenemos. O sea, que según queramos podemos hablar. Claro. Pero claro, también que quede claro, nosotros no tenemos presos políticos en este país.
Evidentemente.
Sí hay políticos presos, pero en este caso el orden de los factores sí es importantísimo.
Evidentemente. Eso es importantísimo porque, en fin, por desgracia todavía pues hay ya no solamente ciudadanos, que cada uno puede tener sus ideas y son respetables, sino representantes políticos que hacen gala de esa situación y no es cierta. Es decir, en este país no hay presos políticos.
No, eso es una...
En ningún caso.
Eso es una... Yo lo digo muchas veces. En este país, la primera ley de la democracia, cuidado, la primera ley de la democracia es la Ley Orgánica General Penitenciaria. Nosotros tenemos el sistema penitenciario más moderno de Europa, más garantista de Europa, y todo eso con unos funcionarios envejecidos que faltan, o sea, pese a todo, tenemos un sistema penitenciario que ya lo quisieran tener en los países de Europa, porque, bueno, pues porque es gracias al esfuerzo de profesionales que día a día están trabajando más allá de lo que se les puede exigir.
Pues José Manuel, las palpaditas te las damos nosotros. Muchísimas. No te valdrá de mucho a ti.
No, sí me vale de mucho.
Y al resto de tus compañeros, que sepáis que sí que se valora vuestro trabajo diario, que sabemos que además lo hacéis en unas condiciones especialmente duras, y nada, pues de vez en cuando nos seguiremos viendo por aquí, por este estudio,
ya sabéis que
para seguir contándolo. Pues mil gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Hasta otro día, hasta pronto.
11:25.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones. La selección en Onda Madrid. El martes 27 de abril, a partir de las 9 de la noche, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España, Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana y cuando escuchan esta sintonía, pues ¿qué significa? Pues nada más y nada menos que ya está con nosotros Juanma Fernández, el piloto del programa Pole Position, que les acompaña todos los lunes de 12 de la noche a 2 de la madrugada. Muy buenos días.
Muy buenos días, Begoña Lipio, bueno, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, venimos al ritmo de Fórmula 1. Y además con mucho ánimo, con muchas ganas.
Hombre, qué mejor manera de empezar. Yo creo que como punto de partida no está nada
con
mal.
Con un quinto, ¿no?
¿Eh? Con un quinto, con un décimo Carlos Sainz. ¿Quién no lo iba a decir? Es que ahora mismo Fernando Alonso lleva los mismos puntos que llevaba en la carrera número 17 del año pasado, que fue elegido piloto del día. Y que hemos tenido los dos españoles luchando cuerpo a cuerpo desde el inicio de la carrera. Es decir, éramos optimistas antes de arrancar el campeonato.
Ahora más.
Y yo creo que hay motivos, por lo menos, para la esperanza y que yo creo que todos estamos de acuerdo que lo vamos a ver muchas más veces, esa lucha entre los dos y por los puntos, que era lo importante. El año pasado era impensable ver a un Fernando Alonso, que de hecho no terminó esta carrera, que de hecho no puntuó hasta que pasaron muchas carreras después, pues el verle cuerpo a cuerpo con los mejores. Así que motivos para estar contentos. Y luego en cuanto al Mundial, en cuanto a la carrera, que dio para todo. Sorpresa, sí, sorpresa, porque nadie esperaba que Sebastian Vettel ganara una carrera en la cual había iniciado tercero. Todo marchaba pues muy de cara para Lewis Hamilton, para el equipo Mercedes, pero estas cosas pasan en la Fórmula 1. Un virtual safety car, no leyeron bien la jugada, no supieron identificar en un momento determinado en el que podían ir a fondo y sin embargo mantuvieron una velocidad delta para no ser sancionados, y Sebastián Vettel y Ferrari lo aprovecharon, y de qué manera, para ponerse primeros y a la postre volver a ganar esa primera carrera, igual que hicieron el año pasado en Australia. Victoria número 48 para el piloto alemán.
Oye, y bueno, y después de eso, en fin, ¿cómo nos quedamos de cara a la próxima, que será dentro de 15 días en Bahrein?
Correcto, en Bahrein. Horario de tarde, aquí ya no tendremos que madrugar, 5 de la tarde, la cosa se va poniendo bien, ¿eh? Y yo creo que hay que ser optimistas, y es que fíjate, Alipio, no llegaron esas evoluciones que se esperaban por el equipo McLaren, no llegaron a tiempo, sí que consiguieron solucionar las más importantes de cara a la fiabilidad, los dos coches McLaren terminaron, también para el equipo Renault y de Carlos Sainz, y se esperan que empiecen a llegar a partir de la próxima carrera. Ya tenemos 15 días por delante, 15 días de trabajo en fábrica, 15 días para estudiar todos los datos de la carrera de ayer, claro, para ser optimistas. Esto además impulsa también al equipo a trabajar en una dirección, fíjate, los ánimos tan diferentes a los que vivimos el año pasado tras la primera carrera. Yo creo que todo eso en Bahrein lo vamos a ver. Un circuito bastante diferente, en la climatología sobre todo va a hacer muchísimo calor, pero bueno, ahora tenemos 15 días para trabajar y también para disfrutar de esta primera carrera.
Oye, porque también una cosa que sorprende es que se consigan esos resultados, en el caso de Alonso, con los coches más lentos.
Sí, y además aquí te indica una vez más lo importante que es la aerodinámica. Y te vuelve a dejar a las claras que el chasis de McLaren siempre ha sido muy bueno. Porque fijaros la situación, que ahora mismo está a solo medio segundo de la mejor vuelta de Lewis Hamilton. Ha estado a un segundo de la vuelta de Richardo, es verdad, con el mismo motor, con motor Renault. Pero en este caso la aerodinámica es importantísima. El motor también, pero sobre todo un motor que te permita terminar carrera, que no lo tenían antes, que lo volvimos a ver ayer con Honda y con Toro Rosso. Otro coche que dejó tirado a un compañero del equipo, a uno de los pilotos. Y bueno, pues estas son circunstancias con las que este año no va a tener que lidiar Renault y Fernando Alonso. Como él decía, este año podemos competir, podemos divertirnos y vamos a estar ahí.
Y a ver, hablamos de MotoGP. A ver, MotoGP. ¿Qué pasa? Porque ya fue la primera carrera, se espera la segunda y entre tanto entrenando en los circuitos y poniendo...
Hoy están en Jerez, claro. Marc Márquez. Va a estar también Dani Pedrosa, el equipo Honda, que no había utilizado esos test privados. Analizando, fíjate, si ya han empezado bien, preparando ya la siguiente carrera, que será en Argentina. Además, va a ser un fin de semana en el que vamos a tener de todo, porque vamos a tener casi coincidiendo en la Fórmula 1 con MotoGP. De hecho, Moto3 coincide con Fórmula 1, que es a las 5. Ajá. MotoGP es un poquito más tarde, porque es a las 8 de la tarde. Y va a ser un domingo, pues imagínate, deportivo al máximo. Ajá. Para vivir estas dos carreras. En MotoGP, por supuesto, yo creo que de cara a Argentina, quizá puede ser el único escenario donde todavía Marc Márquez y la Honda pues tengan más dificultad. Porque a partir de ahí llegamos a Austin y ahí sí que ya es territorio Márquez 100%. Pero ha sido muy bonito el comienzo del campeonato, con Andrea Dovizioso, que no ha renovado y a gritos está pidiendo de Italia que hay que renovarle ya. Son muchos cantos de sirena los que se oyen desde otros equipos, como KTM, en fin. Esta noche también vamos a hablar de ello. Y de cara a Argentina yo creo que serán de nuevo ellos dos, junto con Maverick Viñales y recuperar la confianza. Con un incombustible Valentino Rossi, que estará en el equipo de Yamaha más allá de los 41 años. Y bueno, pues siempre, siempre en lo que es competición, siempre en lo que es igualdad, en MotoGP lo viviremos también en Argentina. Semana importante de test para ver qué soluciones lleva de aquí a ese gran premio equipo Honda.
Y más cosas, ¿eh? En Fórmula E.
Fórmula E.
La fórmula de los eléctricos.
No va a coincidir en el mismo fin de semana, pero casi.
Casi.
Y es que vamos camino de Roma, 14 de abril. Allí tenemos a nuestro piloto, nuestro ingeniero, Félix Rosenbis. Andrés Castillo es el ingeniero de Félix Rosenbis. Mahindra tiene mucho de equipo español. Y todas las noches con nosotros está Andrés Castillo para contarnos, para adelantarnos también cómo será ese coche del futuro que ya ha sido adelantado, el coche de la próxima generación de la Fórmula E. Y por supuesto, ver cómo llegan, cómo se preparan de cara a esta siguiente prueba en Roma. Llegamos a Europa, tienen que empezar a recortar puntos, todavía es posible ganar el campeonato.
Ajá. O sea que ahí estamos.
Yo creo que Andrés además lo dijo especialmente, cuando lleguemos a Europa hemos entendido los problemas que hemos tenido en este último E-Prix. Tanto en México tuvieron problemas como también en Uruguay, en Punta del Este. Yo creo que aquí vamos a ser moderadamente optimistas y que en Roma puede empezar la remontada porque el líder Bernier está muy, muy fuerte.
Ajá. Más cosas, competiciones de rally, motorsport, ¿qué pasa?
Tenemos también que hablar del Mundial de Rallys, actualidad, 6-8 de abril, Rally de Francia. Dani Sordo, ajá, estuvo en el podio el último rally. Llega, sobre todo con confianza, que es importante, cree que está en su mejor momento de forma. Y allí vamos a ver de nuevo a los grandes favoritos, Oyer, Stralovev, en fin, el Rally de Francia aquí al ladito, en el cual empezaremos a hablar hoy. Y luego, por supuesto, ya hablamos de rallys, hablamos de competición nacional, tenemos que hablar del más grande en camiones, que va a estar esta noche en el estudio con nosotros. Antonio Albacete. Nadie ha ganado más que él en este país. Y además va a estar su hijo, porque la saga continúa. Tony Albacete, piloto de la Copa Kobe Motor, debutó en el Jarama y fue el primer poleman de este campeonato. Esta noche van a estar los dos, cuerpo a cuerpo, hablando de, por supuesto, sus competiciones, del europeo de camiones, de coches, donde Antonio, por supuesto, Antonio Albacete también ha sido piloto de rally, piloto de turismos. Esta noche analizará con nosotros toda la actualidad, no solo de estos campeonatos, sino también de Fórmula 1, y creo que se va a mojar también, porque le vamos a hacer apostar en nuestra porra, que el tema está muy competido, y aquí todos los lunes tenemos porra de Fórmula 1, de Fórmula E y de motociclismo, en la cual además hemos tenido ganador y hemos enviado ya el premio. Esta noche nos dará un mensajito el ganador. Así que, para que los oyentes disfruten también y apuesten con nosotros.
Claro. Oye, ¿y alguna cosita más? ¿Alguna sorpresa en el programa de esta noche de Pole Position?
Bueno, pues yo quiero adelantar que vamos a tener noticia de Fórmula 2, donde vamos a tener un piloto español. Hablaremos también, por supuesto, de Fórmula 3, donde tenemos otro que va a estar, y esta noche os contaremos ya definitivamente cuál va a ser su calendario. Y nuestros pilotos, con Álvaro Fontes, que le vamos a tener más que probablemente el Le Mans, acompañando a Fernando Alonso. Está en la European Le Mans Series, que es la categoría que sigue lo que es el campeonato europeo también de resistencia. No es el WEC, que es el Mundial, el cual le queda cada vez también menos pasos para comenzar. Y hablaremos de todo ello, ¿no? De ese escenario donde va a coincidir con Fernando Alonso. Fíjate qué maravilla tener aquí un piloto que va a poder compartir un escenario tan especial como ese fin de semana de Le Mans. Lo contaremos todo esta noche, desde las 12.
Muy bien.
Por supuesto, para estar informado de lo que pasa en el mundo del motor de competición.
Pues nada, eso es en Pole Position todos los lunes, y este lunes de manera muy especial, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo. Pues nada, te deseamos todo lo mejor, que nos cuentes muchas novedades y estaremos pendientes.
Un placer, buena semana por delante.
Muchas gracias.
Beso,
igualmente.
Gracias, Juanma.
Chao.
Gracias.
Onda Madrid.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours, directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la,
señorías, para nosotros es un estímulo.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Pues son las 11 y 38 minutos a esta hora, bueno, hace 8 minutos. A las 11 y media estaba previsto que comenzara a dar comienzo el Comité de la Ejecutiva Regional del Partido Popular en Madrid, que preside Cristina Cifuentes. Y ya saben que, bueno, pues ahora últimamente llevamos unos días con los ojos puestos en Cristina Cifuentes a cuenta de esa información que ponía en duda pues la legalidad de un máster. Nos vamos a ir hasta la sede del Partido Popular en la calle Génova. Ahí está nuestra compañera Neus Cerdá. Muy buenos días, Neus.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues según fuentes del partido, la presidenta Cristina Cifuentes se encuentra en Génova desde primera hora de la mañana, aunque eso sí, nadie le ha visto acceder por la puerta principal de la sede. Y desde las 11 han ido llegando miembros del partido madrileño y ninguno por el momento ha realizado ninguna declaración. Silencio absoluto. Y también, según nos acaban de comentar, podremos seguir la intervención a partir de las 12 de Cifuentes durante esa ejecutiva que está previsto que comience ahora, y al parecer dará un canutazo o rueda de prensa tras esa reunión del PP madrileño. Recordemos que Cifuentes no comparece ante la prensa desde el 21 de marzo. Ese día, como has comentado, se hicieron públicas unas supuestas irregularidades en su expediente académico que están en manos de la Fiscalía y sobre las que la Universidad Rey Juan Carlos ha abierto una investigación interna apenas 24 horas después de que el rector Javier Ramos y dos catedráticos comparecieran para avalar a la presidenta. El Comité de la Ejecutiva Regional del PP de Madrid, que preside Cifuentes, está reunido a esta hora. El entorno de la presidenta señala que tendrá una intervención muy contundente sobre este asunto.
Muy bien, Neus, pues vamos a estar muy pendientes, como no, de lo que ocurra en esa sede del Partido Popular en la calle Génova, como consecuencia de ese comité de la Ejecutiva Regional del Partido Popular de Madrid y, como no, pues de las declaraciones, posibles declaraciones de Cristina Cifuentes en relación al conflicto, a la crisis generada por ese máster suyo de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias, estaremos pendientes para que cualquier novedad que haya nos lo contáis en directo.
Así es, a vosotros.
Gracias, hasta luego, Neus. Y bueno, precisamente el tema del que les estábamos comentando, sobre el que quizás pueda haber un pronunciamiento de la presidenta regional, ese máster de la Universidad Rey Juan Carlos, es el tema que lleva a la reunión de la Junta de Portavoces de manera muy especial en el día de hoy para establecer la fecha en la que se celebre un pleno extraordinario a petición de toda la oposición para que Cristina Cifuentes comparezca en sede parlamentaria en la Asamblea de Madrid y dé las explicaciones oportunas que le solicitan todos los grupos de la oposición. Se especulaba entre la posibilidad de que pudiera ser celebrarse ese pleno extraordinario mañana día 27 o incluso el próximo día 4. No sabemos cómo está la situación, nos vamos hasta la Asamblea de Madrid porque estaba prevista justamente para esta hora, a las 11:30, esa reunión de la Junta de Portavoces. Pepe Frutos, buenos días, ¿qué nos puedes contar?
¿Qué tal, Alipio? Hola a todos.
Buenas, Pepe.
¿Qué tal? Pues, ¿qué nos cuentas?
Nada, pues la Junta de Portavoces ha iniciado su reunión. Uh-huh. Y bueno, lo que os podemos decir pues es básicamente lo que comentabas. Pleno extraordinario para que Cristina Cifuentes explique lo relativo a su máster va a haber. La duda está en qué fecha se va a realizar ese pleno extraordinario, si mañana mismo o el 4 de abril. Es lo que están debatiendo los miembros de la Junta de Portavoces en estos momentos a puerta cerrada. Recordamos que estas reuniones son a puerta cerrada, por eso no os podemos ofrecer como si fuera un pleno sonido de lo que se está debatiendo. Todo hace indicar que será el 4 de abril, como proponía Ponemos, y no mañana, como propone el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Entre otras cosas porque normalmente la convocatoria de un pleno por la Junta de Portavoces requiere una diferencia de al menos 24 horas. Por eso las juntas de portavoces ordinarias se realizan dos días antes de los plenos para poder introducir cualquier cambio a tiempo. Todo hace indicar que será el 4 de abril, pero en fin, hay mucho interés por la oposición por escuchar a Cristina Cifuentes en sede parlamentaria y todo puede ocurrir, aunque todas las papeletas, si me permitís la expresión, las tiene la fecha del 4 de abril. Un pleno en el que se solicita, primero, que se haga una sesión de controles de decir, preguntas a Cristina Cifuentes y luego una comparecencia de la presidenta. ¿Por qué ambas vías para que comparezca Cifuentes? Por una razón muy, muy, muy sencilla. La presidenta tiene derecho, de acuerdo al reglamento de la Asamblea de Madrid, a delegar su comparecencia, pero no tendría derecho, en este caso, a delegar la respuesta a las preguntas. Entonces la oposición se quiere asegurar que de una u otra forma, o de las dos, puedan escuchar las explicaciones de Cristina Cifuentes en torno a este máster. Ya hemos estado hablando la semana pasada, hay un clima pues muy, muy enrarecido. El Partido Socialista Obrero Español ha deslizado la posibilidad de una moción de censura cuando queda menos de un año, más o menos un año para las próximas elecciones, con lo cual este asunto del máster ha elevado la tensión política en el ámbito regional y, lógicamente, también aquí en el Parlamento Autonómico, pues a un grado amplio. Pues eso, Alipio, Begoña, estamos a la espera de que salgan los portavoces y nos cuenten cuándo va a ser el pleno para que comparezca Cristina Cifuentes, porque pleno va a haber.
De acuerdo, pues nada, habrá que estar pendiente, como bien nos comentas, y cuando tengamos esa información, así se la trasladaremos a todos nuestros oyentes. Gracias, Pepe, buen día.
Pediremos paso cuando lo sepamos.
Venga, de acuerdo.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Pues justamente en relación a este mismo asunto, el secretario general de PSOE de Madrid, José Manuel Franco, pues se ha pronunciado esta misma mañana en una rueda de prensa después de la reunión de la Ejecutiva. Franco ha comentado, ha descrito este último episodio, el máster de la presidenta regional, como el último o penúltimo escándalo de los gobernantes del Partido Popular. Y dicen, es un caso más en esta larga lista, dicho textualmente José Manuel Franco, de sucesos que poco tienen que ver con la ética política y buenas prácticas que esgrimen y con el propio acuerdo de investidura con Ciudadanos. Dijo José Manuel Franco que como partido responsable debe esperar a las explicaciones de la presidenta y, según lo que digan los socialistas, diseñarán su estrategia futura sin tomar medidas oportunistas que puedan dar réditos a políticos a corto plazo.
Es que el Partido Socialista Obrero Español va a ser contundente, va a actuar con determinación, no descarta absolutamente ningún escenario, tiene el candidato adecuado para una hipotética moción de censura y tiene los equipos perfectamente preparados por si la coyuntura política nos lleva a tener que asumir responsabilidades, lo haremos con solvencia, no les quepa la menor duda.
Y otra comparecencia hasta ahora, en este caso no tiene que ver con la Asamblea de Madrid, tiene que ver con el Ayuntamiento. Comparece Inés Sabanés, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, para dar cuenta de lo ocurrido también este fin de semana. ¿Qué pasa con el retiro? ¿Qué pasa con los árboles de Madrid? Pablo López, muy buenos días.
Pues aún buenos días, Begoña. Acaba de dar comienzo a esta rueda de prensa con Inés Sabanés al frente, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y también acompañada de Nacho Murgui, el delegado de Coordinación Territorial y el concejal de Distrito de Retiro. En principio, la rueda de prensa es para informar sobre la situación del arbolado y del Parque del Retiro, una rueda de prensa que se produce después de que el pasado sábado falleciera un niño de 4 años en el famoso Parque de Madrid, tras caerle un árbol encima. Habrá que estar muy pendientes de las palabras de Inés Sabanés, toda vez que ese árbol había sido revisado días antes, incluso hasta en 4 ocasiones, y se había decretado la alerta naranja y el cierre del parque minutos antes de que ocurriera el fatal desenlace. Un cierre del parque se había decretado tanto por las fuertes lluvias que habían caído, junto por la situación, la fuerza que tenía el viento. Como decimos, acaba de dar comienzo la rueda de prensa. De momento, Inés Sabanés ha querido reiterar el pésame por el fallecimiento del niño y veremos cuál va a ser el contenido de esta rueda de prensa. Escuchamos en directo a Inés Sabanés.
La situación meteorológica de los vientos u otras circunstancias en el Parque del Retiro. En esa situación estaba en alerta naranja. Os quiero reiterar y recordar que en alerta naranja es una situación donde la primera hora estaban balizadas, es decir, cierre parcial de las zonas infantiles, las zonas de mayores, espacios abiertos, actividades al aire libre, que es lo que marca el protocolo en esa fase. Como también os comenté, en ningún momento se supera los niveles de velocidad del viento que marca la superación de la alerta naranja. No obstante, como se toman las muestras a las 9, a la 1 de... a la 8 y a la 1 de velocidad del viento, viendo los responsables, los técnicos y nosotros mismos la posible evolución y la situación, determinamos que la medida más prudente, aún no superando los niveles de protocolo, era proceder al cierre. Este aviso se da a la 1 de la tarde y se inicia el proceso. Me interesa mucho explicaros un poco cómo es el proceso de desalojo. El proceso es un proceso que, desde que se dan las primeras instrucciones, se inicia, se van cerrando unas puertas y se mantienen otras abiertas que cumplen la función de evacuación. Se va peinando el parque para redirigir a todo el público, no dejar nadie atrás, y redirigir el público hacia las puertas que permanecen abiertas. Se va haciendo todo este proceso, que en circunstancias normales es un proceso que dura una hora. En este caso, cuando hay circunstancias normales, quiero decir, con menos intensidad de uso del parque. En este caso, donde había una gran afluencia en el parque, el proceso se duró más o menos una hora y media. Pero vamos, eso son lo que el tiempo que cuesta ese proceso. Insisto en que no era, aunque luego sucedió un acontecimiento tan dramático, no estamos hablando de una evacuación de emergencia, sino de un proceso ordenado de cierre, desde que se da la orden hasta que se vacía el parque y se mantiene en estas circunstancias. Os doy algunos datos más. El padre y el niño estaban en una de las salidas del camino principal, que son una de las salidas también de salida y de evacuación. El árbol era un pino de 53 años y 15 metros, plantado en zona terriza, no en pradera, que siempre es un factor de más riesgo, que también se tiene en cuenta. Estaba en una zona de mantenimiento municipal y cayó en el vial principal. Esta zona, conviene recordarlo, dicho antes, pero lo recuerdo, esa zona de salida se mantiene siempre abierta mientras se está produciendo el proceso de evacuación o de cierre del parque. El pino, según las últimas inspecciones y los últimos trabajos, estaba en un buen estado fitosanitario, y la caída se produjo por el sistema del colapso, de las raíces, ¿vale? Es decir, el árbol no tenía una evidencia de riesgo y, como consecuencia del viento y la tierra mojada, se descompensó y cayó. El pino se le elabora su primera ficha en el año 2014, como os he comentado antes, a raíz de también acontecimientos de accidentes en Retiro. Se toma la decisión de iniciar un proceso de fichar, auditar una gran parte de los árboles, y por tanto es del 2014 que tiene la ficha de evaluación de riesgo. El árbol estaba sano y se establecen revisiones periódicas y podas. El árbol tuvo dos podas en el 2014 y en el 2017 para rebajar el peso, la copa y así el riesgo que puedan generar los pinos. Las siguientes inspecciones se realizan en 2016 y 2017. Y la última el día 22. El 16 era una prueba de tensión del árbol y siempre se iba marcando la necesidad de irlo revisando, que es lo que hacíamos, por lo que os he planteado. Bueno, como sabéis también, los cierres desde que está los cierres han sido el 1 de marzo desde las 6 hasta el 2 de marzo a las 3. El 21 y el 22 de marzo quiero aclarar que el parque estaba cerrado en su totalidad, no por producto del protocolo ni de aplicación del protocolo, sino para revisión en función de la situación que veníamos arrastrando durante todo el mes de marzo, que ha sido complicada. Por tanto, estaba cerrada para su revisión y así se desarrolló con equipos extraordinarios durante todo el día, los días 21 y 22. Se abrió, por tanto, el viernes, se reinició la apertura del parque y, como os he comentado antes, el sábado estaba en alerta naranja y, por tanto, cumpliendo estrictamente el protocolo. Bueno, os he ido comentando que ha habido varias revisiones en el parque. De los 19.000 árboles ha habido revisiones. Las primeras fueron entre el 14 y el 15 de aproximadamente 5.000 ejemplares y quedaron otros 800 para seguir revisando. Hasta mayo del 2015 se continuaron haciendo revisiones en el arbolado del Retiro con una valoración de todos los árboles que culminó a finales de mayo de los 18.534 ejemplares revisados. En el 2016 se aprobó el plan director de arbolado del Retiro y el plan de rehabilitación ligado a este plan director del arbolado. Ahí se inicia una nueva inspección de todo el arbolado del Retiro y una actualización de todas las fechas, a la vez que posteriormente se han tomado medidas para racionalizar el uso, cito, como las carreras que van a dejar de finalizar en el Retiro de forma gradual y en este caso ya, como bien sabéis, estáis informados, ya en esta edición el maratón no iniciaba ni finalizaba en el Parque del Retiro. En el 16, como os he dicho, se aprobó el protocolo para situaciones de emergencia y en el 2017 se aprobó un decreto del área de limitación del uso. Es ese decreto el que marca la disminución de las carreras, el que marca digamos, medidas más fuertes con respecto al uso de los coches o a la entrada de vehículos en el Retiro, y es el que incorpora ya ese decreto medidas restrictivas para el cuidado del parque. Bien, ante esa situación os comento, el sábado 24, por un empeoramiento progresivo de las situaciones meteorológicas y además por el nivel altísimo de incidencias que había en la ciudad, se produce al cierre de no solo el Retiro, sino el Retiro, el Capricho, Sabatini, la Quinta de los Molinos, Quinta de Torre Arias y la Quinta Fuente del Berro. Hoy, lunes, día 26, están ya abiertos los jardines de Sabatini y de Fuente del Berro. Dehesa de la Villa y Parque del Oeste, que obviamente tienen muchas incidencias, pero no se pueden cerrar, están realizándose trabajos de seguimiento y de la situación en esos parques. Permanecerán cerrados hasta nueva orden Retiro, Quinta de los Molinos, Capricho, Torre Arias y Paseo de la Rosaleda, que está cortado desde ayer. ¿Por qué esos parques? Primero, porque se está revisando toda la situación en todos y cada uno de ellos. Y segundo, porque han tenido incidencias. Y tercero, porque tienen arbolado grande, de diana grande, con una situación acumulada meteorológica adversa de mucha humedad y viento que hace que no es solo en el momento, sino que permanece en unos días, en nuestro criterio, la situación en la que tenemos que tener cuidado. En cualquier caso, para los cierres que os he comentado, y en eso os decía que vuestra colaboración es muy importante, informaremos puntualmente de la situación a través de la página web del Ayuntamiento, así como en los perfiles de Twitter de Emergencia Madrid y también del propio Ayuntamiento. Ya os decía antes, las actuaciones, para nosotros ha sido una preocupación esencial la situación del arbolado en esta ciudad. Los arbolados urbanos cada vez tienen un mayor nivel de tensión, de riesgo y de sufrimiento debido a las condiciones cada vez más adversas de contaminación.
Son declaraciones que escuchamos en directo de Inés Avanés, que está ofreciendo en rueda de prensa todas las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos días para revisar el arbolado, no solamente del Parque del Retiro, sino de todas aquellas masas arbóreas que han presentado distintas incidencias en los últimos días como consecuencia de las lluvias y de los vientos que se han registrado, especialmente en los primeros días de este mes de marzo y de forma muy especial la semana pasada. Está ofreciendo esas declaraciones para tratar de explicar exactamente con todo detalle cuál es la situación en la que se encuentran las acciones del Gobierno municipal, en especial en el área de medio ambiente. Estaremos, como no, seguiremos pendientes de esa comparecencia para ver cuáles son los datos que nos sigue aportando, más allá de las explicaciones que comentamos han podido escuchar en directo en este momento. Sin duda, es uno de los temas del día y, por tanto, va a formar parte, como no, del resumen informativo que realizan también nuestros compañeros y que ahora va a tener lugar, como hacemos aquí habitualmente a las horas en punto, en este caso de la mano de Marta Zúñiga. Enseguida volvemos.